No, vamos a cerrar con las preguntas tontas que nos...
Vamos a cerrar con por
sí, el...
actrices y...
tu top 3, ¿no? Tu top
7.
¿Qué favorita?
Lana Rose.
¿Cuál es la película que más duración tiene? ¿O por qué son 6X?
¡Ay, 6X!
No manches, yo llegué a las 3.
Ya estás diciendo cosas que no sorprenden.
¡Ah! ¡Ya no estás sin un! ¡No les digas!
Ya no digo nada.
Para que seas contante.
¿Pero hay 6X sin que sea delito?
Espérate, no.
Ah, ok.
Ya no voy a decir
que...
¿Sin que sea delito?
No, vamos a, somos muy maduros y sensatos y estamos con un experto.
Ay, tú,
nada va a ser censura.
No somos muy maduros.
¿Verdad que hace rato que estaba diciendo? O sea.
Sí, es que.
No, ya.
Bueno,
ya, ya, ya.
Entonces.
Tengo hambre.
Dale, pues.
Pues no se el aplauso primero.
Ahí está, es que es. Ya.
Para marcar el inicio en el. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Copla, su podcast favorito. De toda la vida.
¿Qué
aquí
tal?
Los saluda Jorge Anguiano y mi amigo Luis Arévalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Pues ahora sí que un podcast navideño, un podcast con el espíritu de la Navidad, de sexo.
De Nochebuena.
Porque de eso se trata la Navidad.
De tener noches buenas.
Y seguramente Jesús, fue lo contrario, ¿verdad? No hubo sexo para que Jesús existiera, ¿verdad?
Sí.
Entonces de eso se trata la Navidad. De
no tener sexo.
Sexo. Toda la gente que nació por ahí de septiembre.
¡Ay!
Es porque sus papás los hicieron en Navidad y tuvieron sexo.
Gracias, mami.
No respetaron el de Adviento, el calendario.
Y justo yo soy del 24 de septiembre.
Ah, se salieron de la Nochebuena.
O sea, es producto del pecado.
Pecado,
carnal.
¿En el Adviento no puedes tener sexo?
No tengo idea, no sé. Bueno, pues el día
según
de hoy
es la cuaresma, pero bueno.
Aquí ya escucharon las risas de nuestro invitado el día de hoy. Él es el psicólogo Daniel Trujillo, que es especialista en educación sexual y terapia de parejas. Por si...
¿A mí qué me ve? Por si quieren,
por si alguien... Pues aquí está. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto de tenerte aquí. Hola, acércate un poco.
Tú no es Snoopy, tú no te la...
Acomódenselo para que se...
Dice Snoopy que él se... Mira, dijeron acércate y él... Mira.
Ya, también Snoopy nos va a ayudar a hablar. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti.
¿Ya te regañó tu primer regaño? Ah,
no.
¿Es a él o a Snoopy?
Snoopy.
Pues sí, el hecho de que estés aquí presente precisamente es por la especialidad que manejas en el tema. Últimamente creo yo pues que ha habido más información, sobre todo en redes, que es lo que tenemos como más de referencia, mucha gente que no debería, pero bueno, temas que tienen que ver con la sexualidad. Incluso recuerdo hace poco el caso de esta muchacha, no me acuerdo cómo se llama, la que hizo el podcast, que hablaban del grooming, y fue algo así como muy, no manches, que sí es el grooming, ¿no?
Bueno, grooming, sí. Y sí fue...
¿Me lo puedes explicar?
Sí, el grooming es cuando un señor se liga a una muchacha.
Ajá.
Y menor de edad, pero lo romantizan y...
Y es una historia de amor verdadero, no importa la edad.
Ajá, y aparte en tiempos antiguos creo que Pedro Infante, tu máximo ídolo en la vida.
Mi papá.
Tu papá también hizo grooming a tu mamá.
Es cuando un adulto...
Pues el señor Pedro Infante anduvo con una de 14.
Sí, por eso. Sí, y de hecho, como dice, antes de este tipo de prácticas, acciones, pues no pasaba nada.
No, de hecho, fíjate que hay algo interesante, porque socialmente hay un poeta, filósofo, existencialista, que tiene algo al respecto, ¿no? José José, su canción de 40 y 20.
Pero
20 está bien.
¿Aplica porque es mayor de edad?
No, es que fíjate que dentro de la pedofilia, que es como esta expresión comportamental, antes se les conocía como parafilias sexuales. Pero en el 2011 hubo mucho cambio en torno a los conceptos propios para la sexualidad humana, entre ellos el cambiar el concepto parafilia. Ahora se llaman expresiones comportamentales, porque todas las personas tenemos esas formas de expresión, pero hay niveles. Uh-huh. Es decir, tenemos del nivel 1 al nivel 7. Y en la pedofilia o paidofilia, como se le conocía antes, entra este rango de 20 años independientemente de la edad. aunque la de 20 sea mayor de edad, y el hecho de que tú tengas 20 años mayor te pone en un rango específico de pedofilia.
Pero también hay otra poeta contemporánea que dice que le gustan mayores, ahí que aplica.
Sí, que, pues, que se llaman señores.
Ajá,
que
le dicen señores.
Leonardo DiCaprio, cuando ya cumplen 25, las botas y se busca otra.
Y busca otra de lo mismo. Ajá, había visto eso, de hecho, en estos libros de textos científicos llamados Facebook, ¿no? Sale toda esta cuestión como de.
Pero entonces. Sí. Tiene que ver más con el rango de, o sea, obviamente que sea menor de edad, todo eso que ya es un delito, pero también con el rango de edad.
Sí, ya, no, ya no aplica el que sea mayor, el rango de 20 años ya no se tipifica como una cuestión de parafilia.
Pero es una cuestión de como de poder, el hecho de que tú seas como más inteligente, pero por lo menos como más grande, pues sí, dominante o como de, ay, tú no sabes, o sea, esa parte es lo que les gusta, por así decirlo, de la diferencia de edad.
Puede ser, no hay como un patrón específico en torno al por qué a mí me gustan de ciertas características o con cierta edad. Lo que sí es que de repente podemos ver muchas cuestiones como sin sentido, sobre todo en redes sociales, ¿no? Yo he visto mucho como en Facebook y estas cosas que de repente ponen la ausencia de la figura paterna lleva a una mujer a relacionarse sexoafectivamente con un hombre mayor y no necesariamente. No, porque entonces tendríamos que ver como la historia de vida de las personas para poder determinar qué me lleva a mí a relacionarme efectivamente con alguien, porque puede ser desde la seguridad económica, la seguridad emocional. Yo he escuchado a muchas chavas, ¿no? Desde alumnas que tuve en su momento, amigas y demás, que decían, no, es que yo no ando con los de mi edad porque están muy pendejos, ¿no? Entonces, pues eso ya es una concepción como sociocultural y se busca como esa madurez, pero ¿qué implica ser maduro? Entonces el ser maduro pues quizá tenga que ver con lo que les decía, estatus, dinero, la atención, el cuidado. Y en los hombres, quizás sí está más como sexualizado el asunto de yo soy quien enseña, porque el machismo nos ha puesto esa carga bien jodida a los hombres, ¿no? Como de tú sexualmente eres el que tienes que proponer, el que tienes que exponer, el que tienes que saber, ¿no? Y está bien complejo, pues, porque tú tienes que saber todo y pues. Y si lo que tú sabes no le gusta a tu pareja, pues ya te metes en una broncota. Ajá.
Y con una menor, pues es como más fácil porque...
Sí, porque no tiene tanta
hay más probabilidades de que sepas más.
Exacto.
Sí, pues la experiencia, simplemente. Eso ya te da
básicamente.
Ok, pues creo que en los últimos días ese tema, como que otra vez, pues porque fue mediático, pues. No porque no se presentara o porque no fuera importante, simplemente porque fue mediático, como en que prendió los focos y las alarmas en este tipo de temas que son muy importantes y que como sociedad machista, conservadora, católica, persinada,
apostólica,
y romana y le vamos a Dios y todo eso, pues somos muy mochos. Sí. Y no hablamos de cosas que tenemos que hablar y eso tiene un montón de consecuencias en la vida de las personas, de todo, de todos. Bueno, no, yo creo que sí todos tenemos, a lo mejor no recordamos, pero sí tenemos como ciertas experiencias que nos han pasado por no saber, por no tener esa información.
Claro.
Que es...
¿Como yo? Ah, bueno.
Hablando de la educación sexual. Eso es una parte que en la casa no lo tenemos y que a veces en la escuela dicen, no, eso que se da en la casa, pero en la casa no se da.
No, es que, por ejemplo, yo soy el mejor ejemplo de la peor educación sexual del mundo, ¿no? O sea, la cara de todos se nota, ¿no?
Hola, mamá. Papá.
Pero no, y sí es algo que, o sea, aprendes donde, o sea, con compañeros de la escuela,
claro,
en televisión, el Golden Choice, yo creo que fue el...
A las 11, ¿no?
A las 11.
Sí, sí.
Emanuel.
Emanuel. Las aventuras de Manuel.
O sea, fue como la instrucción que recibimos, porque en la casa es un tabú, porque no se habla de eso. Yo digo, voy a decir algo muy, 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 muy íntimo, pero no importa. Ya he dicho cosas horribles aquí.
Una más, una menos.
Yo me acuerdo que de mis primeras erecciones yo le decía a mi mamá que me dolía. Y pues ella nunca me explicó que era algo normal. Yo nomás decía, no manches, me duele, yo creo que esto es cáncer. O sea, esto es lo peor.
Sí, claro, en Google todo es cáncer.
Sí, es cáncer.
Sí, ¿verdad? Todo sí, es cáncer.
Pero en mi cabeza de niño, o sea, cuando dices una erección, pero no sabes qué es y solo te duele, dices, no manches, me duele. Y yo me acuerdo que yo sí le dije a mi mamá y pues nunca me explicó.
¿Cuántos años tenías?
No, pues, o sea, niño, chiquito. No, así como, estás Lucas o algo, y ya.
Cochino.
Y ya se me curó. No, no, pero pues, que sí. Creo que eso es como espontáneo, ¿no? O sea, ni siquiera es como
no
que...
No sé, no recuerdo.
¿Tú no recuerdas que...?
¿Que me dolía?
No. Pues no, porque yo lo percibía como dolor, no entendía qué era.
Ah, ya, ya.
Sí, sí, sí.
Era así, ignorancia, desinformación.
Pues sí, desinformación, pues, y no recuerdo que me hubieran explicado. ¿A que acabe el vecino de arrancar?
El vecino del Mustang.
Ah, está bien así, no se alcanza a escuchar.
Lo está afinando.
Entonces, bajo ese contexto, pues creces todo claro. Torcido, todo así de que el Golden Choice, compañeros. Yo me acuerdo que existía la teoría en la secundaria y los que son de mi secundaria van a recordar de, no, es que si te la jalas 3 veces te sale un hueso. Yo, no manches, que tengo un hueso.
¿De dónde, no?
Ajá, y esa era la información que yo recibía y ya, por eso estoy todo mal.
Sí. Fíjense que eso es interesante, porque justo hace unos años, precisamente a partir de ello, es que se habla como de educación sexual integral. Ese es el concepto que se está trabajando actualmente para hablar de educación sexual. Porque precisamente lo que se busca en esta integralidad de esta sexualidad es que podamos ver la sexualidad como algo natural. Bueno, que seas de la secundaria, yo me puse a pensar, había un profesor que ya murió, ¿no? Y él nos decía... Nosotros, pues, en secundaria, y ves a tu profe de biología, pues le tienes confianza. Entonces era como, él nos decía, ya no se la jalen, porque si se la jalan...
Diosito llora.
No, no, después, y aparte de eso, nos decía, se les va a acabar el parque. Nos decía, hagan de cuenta que ustedes te están preparando para la guerra. Y entonces, si ustedes disparan mucho, se entenderán la referencia, se van a acabar el parque. ¿Y qué van a hacer cuando ya estén en la guerra, si ahorita no están en la guerra? Entonces uno se conflictuaba. Yo me acuerdo que tenía 14 años y pues se sentía padre tener un orgasmo, ¿no? Porque no es lo mismo eyacular que tener un orgasmo, son cosas distintas. Entonces, pues yo sentía chido, entonces estaba haciendo lo mío en el baño y decía, ching, me acaba el parque. Pero decía, pues chinga su madre, ¿no? No sé si voy a llegar a ser grande.
Mira, una más.
Yo me acabo mi parque.
Y tenías tu inventario, ¿no?
Sí, en su momento, pues, veré de dónde consigo más parque. Pero me daba culpa, porque ya después de que venía...
Híjole, Santiago.
En el momento, ¿no? El panteón enorme que era el retrete. Entonces ya así como, ay, cabrón.
Y es que esa es otra cosa. La culpa.
Claro.
Y el estigma que tiene el simple hecho de hablar y de preguntar. Cuando sí. Tú preguntas algo en esa edad, ya dices, ay, este cochino, ¿qué quiere? O qué, o ya empezó con sus cosas.
No sé si les dijeron de los granos, por ejemplo, las espinillas. Este güey se la jaló anoche, pero trae esa espinilla tremenda. Y no era cierto, eran tus hormonas. Y güey, no la jalé, pero traigo una espinilla. Entonces era eso, ¿no?
Mejor me la jalo para justificar.
Pues sí, ¿no? Una vez aprovecho.
Sí, sí, fue eso.
Valió la pena.
Mira, fue por eso.
Son de leche, decían, las blancas.
Y fíjense que hay otro, hablando ya de cuestiones también como formales, ¿no? No se dice ya masturbación, es autoerotismo. Y estos conceptos cambian en la sexualidad humana precisamente en este nueva forma de ver la sexualidad integral. ¿Por qué no se dice masturbación? La palabra masturbación tiene una connotación compleja que tiene un arraigo en la religión. Entonces, masturbar es como perturbar tu cuerpo. Masturbar. Más perturbar tu cuerpo. Entonces, como la masturbación era algo que se veía malo porque pues no podías tirar la semilla al piso, ¿no? Era como, pues tienes que procrear, para eso está hecho. Es un pecado. Entonces, la sexualidad integral dice es autoerotismo. ¿Por qué? Porque en realidad el autoerotismo es sano, porque así tú aprendes a conocer tu cuerpo. Porque cuando te compartes con alguien, pues sabes que me gusta, dónde me gusta, tócame así, más lento, más suave, más rápido. Pero si no tuviste esa oportunidad, pues no funciona. Uh-huh. Además, nosotros como hombres necesitamos tener al menos 5 eyaculaciones a la semana para prevenir el cáncer de próstata.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Sí es verdad, porque es
no como... se diga más.
Ahorita vengo. ¿Me prestas tu baño?
Creo que he salido de bien, ¿no? O ya me pasé.
Es miércoles, no, sí llego.
Es que son 7 días, o sea, prácticamente...
Quedan 2 libres, ¿no? Y no es el fin de semana. Bueno, mejor el domingo, porque el lunes uno trabaja y pues con que irte a trabajar.
Sí, el lunes uno está cansado.
Está complejo. Ya,
sí. El lunes no.
Entonces, el autoerotismo es funcional. De hecho, necesitamos enseñarle a nuestras adolescencias a que tengan ese autoerotismo.
Pero luego ustedes platican todo eso de la secundaria. En las mujeres, o sea...
Es peor todavía,
de
sí.
Plano, no teníamos cero.
¿En qué momento te tocas?
No, incluso eso es... Del autoerotismo es como un nivel después, pero ni siquiera de la menstruación, o sea, ni siquiera de eso.
Ah,
se habla con las mujeres.
O sea, nuestro chisme era de, ay, es que quedas embarazada si te sientas en una taza donde un hombre,
ajá, en las albercas.
En la alberca,
en las albercas.
Ay, yo tengo una tía que sí.
Pero de
que sí se embarazó ahí en la alberca. Ay,
definitivamente. Pero de tocarnos nosotros, o sea,
no, ni de
no para las mujeres es todavía peor.
Nunca platicamos, o sea, ya hasta adultas es como de, ah,
y tú te tocas, ¿no?
Pero sí. de
tanto adulta, tiempo perdí.
Ajá, o sea, de adolescentes.
Pero sí. Pero más o menos el origen es, sí es religioso, ¿no?
Sí.
Porque yo me acuerdo que, no, es que es pecado mortal, y yo, no, pues ya hice pecado mortal. Claro. Yo por eso ya no soy bueno, porque de todos modos, desde ese día me condené.
Sí.
O sea, ya por eso
el infierno.
Soy horrible, o sea, desde ese momento yo ya...
Y no, ya, prefiero el infierno, ¿no?
Pues sí.
Entonces, la idea es como dar esta formación integral, en donde se dé... se cambie ese paradigma y se quiten esos estigmas y que se le dé una visión diferente y funcional.
Sí.
¿Está comprobado que es funcional, que, o sea, que sí tiene beneficios más que
perjuicios, ¿no? Sí, totalmente, porque el que tengamos una sexualidad integral nos va a ayudar muchísimo a prevenir situaciones. ¿Qué tantas situaciones podemos prevenir? Un montón. Desde casos de abuso sexual, desde casos... Bueno, la violación es un poco más complejo porque es un ejercicio de violencia grave, pero podemos prevenir embarazos precoces, porque luego dicen, un embarazo no deseado. No, permíteme, es que sí deseabas, ¿no? Porque deseabas tener sexo. Entonces, sí deseabas estar ahí. Entonces, no es un embarazo no deseado, es precoz. La palabra precocidad significa antes de que yo lo decida.
Porque también en México... somos de los primeros lugares en embarazos en adolescentes, ¿verdad?
En Jalisco hace 3 años tuvimos una estadística de 15,000 adolescentes menores de 15 años embarazadas en nuestro estado. Entonces es algo bien complejo porque es un problema de salud, porque no solo es una adolescente embarazada, sino es lo que va a mover en su entorno y lo que va a requerir también el estado para atender a esa población en particular. Esos recursos que se pueden destinar para otras cuestiones se tienen que destinar en atención a algo que se pudo prevenir.
Y luego también estamos en los primeros lugares de muerte neonatal, precisamente por eso, ¿no? Por la prematurez,
¿sí?,
de los cuerpos de las mujeres en el desarrollo y en el que, ¿no?
Así es.
O sea, tiene muchas complicaciones. Entonces sí. ¿Cuántas las semanas son?
Mínimo 5.
Mínimo 5,
¿no? Si ya les da para más, digo, pues a lo mejor a los 15 años uno se hace 5 al día, ¿no? Pues sin problema. A los 15, pero pues conforme va avanzando.
No, mi récord al día.
¿Eh? Ya me proyecté.
Yo también viajé con mis hermanas, entonces no.
No, pero los sábados que se iban tus papás, decías, bueno, hay chance.
O que sabías dónde estaban esas películas y metías tú en la llave y las sacabas y las veías.
Nah, ¿te tocó todavía películas así en VHS?
Sí, yo las recorrí con un lápiz. Perdón, papá, mamá, van a ver este video.
¿Pero quién las tenías?
Sí, las vi, la de Cleopatra.
Ah, eso sí.
Había un ropero y estaba la llave, entonces yo metía la llave y la sacaba, ponía la película en el VHS, la veía. No necesitaba mucho, en realidad, 5 minutos sí era suficiente, ¿no?
O menos.
Yo 3, mira, yo 2.
Digo, en ese entonces, ¿no? Que quede claro. Claro, ya cambió mi situación. Pero en ese entonces yo veía la película, entonces agarraba el lápiz y la regresaba para que quedara exactamente donde era. Entonces así lo
para que no se dieran cuenta.
O sea, aparte metódico.
¿Pero quién, claro, las veía? ¿Quién las veía?
Pues supongo que mi mamá y mi papá.
Pero eso
esa es otra cosa.
Eso está raro.
Ahí estaban en su...
es que esa es otra cosa. Porque es como que, ay, no, mis hijos no. Pero uno como adulto, pues... uno hasta que es adulto, siento yo pues que disfruta más la sexualidad, porque ya es libre de prejuicios y de todas las cosas, aunque seas casado, soltero, o lo que sea, ya, pero de adolescente sí tienes esa culpa.
Sí.
Pero entonces, ¿cómo hacerle para que estén informados los jóvenes, pero que no haya, porque corren riesgo, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual,
claro,
embarazos, y entonces a la hora... Siento yo que el enfoque que se le ha estado dando a la educación sexual es más como de...
morbo.
No, y de... es peligroso, ¿no?
Sí, de culpa.
Esto y esto y esto.
Y no funciona, porque antes nos decían también, no te cases, o sea, no tengas sexo hasta que te cases. No, a las mujeres les duele mucho la primera vez porque se rompe con todo un estigma, un paradigma. Porque el himen realmente a veces ni siquiera tienen, y eso todo el mundo ya lo sabe. Andando en bicicleta, una caída, te estira los pies y se rompe.
¿Tú tienes?
Es muy endeble.
Yo lo perdí. Me trompecé un día.
Pero esa ya,
yo, haciendo ejercicio. Sí, a mí también. No sé, intenté la patada de Jean-Claude Van Damme y valió madre, ¿no? Con eso. Entonces, realmente lo que duele mucho es esa idea de que te han dicho, mujer, cuídate, no, no lo hagas, ¿no? Tiene que ser con tu amor verdadero, la primera tiene que ser romántica, cosas de rosas y todo eso.
Las velas, y la duele música. Mucho.
Duele mucho por eso, porque es como de, ay, cabrón, estoy rompiendo con todo eso. Y mi cuerpo lo repele, porque mi cuerpo me va a decir lo que necesita. Cuando nosotros como adultos, con una sexualidad sana, quiero pensar que todos los de aquí tenemos sexualidad sana.
Nosotros sí.
O sea, tu cuerpo lo dice. Tú tienes ganas y te lo dice. O sea, de repente llega esa necesidad y dices, wow, tengo ganas, ¿no? Y si hay como una receptividad, pues se da. No lo sufres. O sea, tu cuerpo lubrica solito cuando tienes ganas. ¿Por qué no lubricaba en ese entonces? Porque yo no quería, pero no porque mi cuerpo no quisiera, sino porque mi cerebro estaba bloqueado y no puedes coger porque está mal. Y el cuerpo se bloquea, entonces duele muchísimo.
Sí.
Y es como de, ay, güey, me dolió
un montón. ¿Por eso que duele?
Sí, porque aparte, y luego como no hay lubricación, porque si el cerebro no manda la señal a las glándulas que se encargan, como que son bloqueado. Las de Bartolini, ¿no? Para que se agregue la lubricación, pues se bloquea y duele y raspa.
Es casi como si fuera una violación, porque prácticamente sí, no quieres.
Es que es una violación a tu conciencia, si lo quieres ver así. Porque entonces yo estoy rompiendo fuerte con esto y me llega y me duele. A los hombres no nos duele tanto porque un hombre te incita. De hecho, hasta te llevan, ¿no? Prostíbulos, cuando miras, ya te toca, tienes 15, 16.
Nah, mi familia era muy mocha, nunca me llevaron a un prostíbulo.
¿No te dices, sí? Primo chido?
No, a mí tampoco.
No.
No. No, muy ya fui de grande.
Muy panista, mi familia. Nunca me llevaron. Sí.
Entonces te llevan a iniciarte y luego de repente está hasta como un logro y como un hombre lo cuentas, vaya, para mi primera vez, no mames, y lo cuentas con tus amigos, pero las mujeres pues no lo viven tanto.
Y es la diferencia del machismo, volviendo a lo mismo, claro, entre la información y formación que tienen los hombres y la que tienen las mujeres, porque incluso hasta ya en el matrimonio, ya cuando son adultos, todavía hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, pero es de... El autor lo maneja como el trauma de la Virgen, no me acuerdo cómo se llama, de la Guadalupe. No me acuerdo cómo se llama ni cuándo.
¿El trauma de la Virgen de la Guadalupe? Sí. Búsquenlo. Wow. Búsquenlo.
Con Miguel Sosonegui.
Sí, me acuerdo del de la Virgen de la Guadalupe.
Y la Biblia también dice eso. De que a la esposa es como sacrosanta y no la tocas, así, y no, claro, le haces cosas así peligrosas ni divertidas, pero para hacer eso, vas a
las prostitutas.
Ajá. ¿Eso viene en la Biblia?
Sí, eso dice.
No leí esa parte.
Sí, no, de que a la esposa luego, como es la mamá de tus hijos, o la así toda como ángel.
¿Inmaculada?
Inmaculada o así como de
ángel. No te avientes.
La tengo que respetar.
No le eches maromas, no.
Lo que tienes ganas.
Como así cumplir tus fantasías sexuales con tu esposa, no, porque es... Es eso, esa
es como visión virginal.
Ajá, entonces sea, también las mujeres se empiezan a privar de ciertas cosas, sí, de experimentar. Y luego, si las mujeres lo piden, es como que, ay, pues.
¿Por de dónde lo aprendiste, no? Ajá. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿A qué te atreves? Eso es totalmente machista y porque es algo que aprendemos. Rogelio Díaz Guerrero, un psicoanalista, escribió un libro buenísimo que se llama La psicología del mexicano.
Él sí se acuerda.
Mi cerebro es una esponja, entonces a veces me salen datos. A veces, no siempre, pero. De repente, entonces, él en su libro de 1970 dice que nosotros los hombres tenemos tres arquetipos como imágenes a seguir, ¿no? Por así decirlo, para no hablar de tecnicismos. Y uno de ellos es, todas las mujeres son putas menos mi mamá y mi hermana, o mis hermanas.
En los 70, ¿no?
Claro, en mi concepción así como hombre mexicano, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar tener sexo con todas las que pueda. Pero cuando me quiero casar con alguien o tener una pareja formal, pues sí me incomoda que tú hayas cogido mucho también. Sí, porque es algo que está metido en nosotros. Hay un concepto que Carl Gustav Jung maneja, que es otro psicoanalista, dice, tenemos un inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es la información que me están pasando mis ancestros, ¿no? Que de hecho eso neurológicamente tiene sentido, porque nos heredan rasgos genéticos de hasta 4 generaciones. Entonces, si esa información la estoy recibiendo, me puede pesar mucho a mí. Casualmente, hace algunos años que tuve oportunidad de trabajar como coordinador de psicología en un instituto de la juventud, hicimos una encuesta a nivel municipal y una de las preguntas, así particularmente a jóvenes de preparatoria, era: ¿te incomodaría saber que tu pareja, sea novia o lo que sea, haya tenido muchos hombres sexualmente activos en su vida? El 88% de los jóvenes dijeron que sí. Y de las mujeres apenas y el 15% dijo que sí.
Como si fuera más normal que los hombres.
Como que a las mujeres vale más madre eso. No, no, a mí no me importa tu vida sexual, pero a nosotros sí.
Por puede ser razón. Que están acostumbrados a que, ah, es que es hombre y eso va a ser.
Es que nos enseñaron eso.
Sí, somos promiscuos, ¿no? Y que estamos buscando eso, y entre compas es, pues sí, creo coger un chingo antes de, pero cuando me encuentra una, no, pero es ilógico.
Porque todos los hombres están buscando lo mismo. Con alguien, ¿no?
Pues sí, ¿no? Eso es como algo paradójico. Pero el que sea como consciente y el que lo tengamos en mente no deja de ser incómodo. Por más que sepas, por más que conozcas, por más que estudies, por más que. Es algo que está incrustado como en tu formación, ¿no? Y es bien complejo liberarte de eso. Aunque lo tengas consciente.
Y aunque, o sea, luchas contra muchas cosas de la sociedad, muchos, la familia, los papás, sí. Los tías, las abuelas, o sea,
sí, todos. Sí, hay familias que siguen juzgando mucho, por ejemplo, a las parejas de que, o sea, quiero que andes con alguien, pero cuidado, no vas a andar con alguien que tenga hijos, ¿no? Eso, o sea, no, está mal.
¿Cómo crees?
No manches, tú no. Y entonces se empieza a juzgar mucho. ¿Y qué creen? Eso tiene que ver con machismo, porque las mismas mujeres se juzgan. ¿Quién creen que puso el apodo de mamá luchona? Fue una misma mujer que le llamó a otra mujer así. Y qué cabrón, ¿no? Y qué complejo. Entonces.
Pues es que sí, siempre el machismo le enseña a las mismas mamás.
Ajá. Sí, las mismas mamás.
Pues se quedan machitos en casa por esa cuestión, ¿no? Y entonces nos metemos en estos temas que. Y todo tiene que ver con educación sexual. ¿Por qué tendría que importar si una mujer tiene o no hijos? Si una mujer tiene hijos, pues es complejo. Pero si un hombre es papá soltero y crea unos hijos, no manches, es un
le hacen un programa César Costa, ¿cómo se llama?
Sí, papá soltero.
Sí, claro, y hasta en el lenguaje crea realidades, lo dice la sociolingüística, no lo digo yo. Entonces, cuando se crea un lenguaje a través de una realidad y de repente dicen los hombres y las chicas dicen, "Es que me ayuda a hacer tal cosa en casa. Es que me está ayudando a hacer esto." No, no te ayuda, colabora.
Y es parte de
la estamos. Ajá, me está ayudando a la crianza de los hijos. Me está ayudando a cuidar a mis hijos. No, no te ayuda, es que es su responsabilidad. Y todo tiene que ver con esa educación sexual, de cómo nos vivimos y cómo lo vemos y cómo lo pensamos.
Pero entonces, bueno.
No, yo... más bien, ¿cuál sería entonces lo más sensato? Yo a veces eso es lo que he llegado a pensar. Pues todo mundo tenemos una historia, o sea, es imposible que encuentres a alguien y digas, no manches, ella o...
Inmaculada,
quizá, ¿no? Wow, estuvo...
Solo no, una paloma.
Sí, no, no, ella. O sea, más vale como tener esa idea pues de que... Digo, ya cuando uno está casado es diferente, pero cuando andas así como que buscando, conociendo, eso, todos ya tenemos una historia, todos ya anduvimos con alguien, todos ya tenemos. Entonces esa parte como que no te tiene que hacer ruido como de, ay, no manches.
Fíjate que ese es el punto, que el tengo y el debo es una imposición bien compleja que genera culpa. Entonces, no es que no te tenga, porque habría que ver más a qué se debe que a ti te genere ruido. Y es válido de repente no escarbar cosas que te incomodan. O sea, no tampoco tienes que tolerar algo si a ti te incomoda. No es como de, ok, ya no, soy open mind y cuéntame todo y dime todo. No, porque es válido decir, no, espérate, esto no, y está bien, ¿no? O sea, no tenemos que forzarnos a hacer algo por estar bien con nosotros. Entonces, es válido decir, esto no lo hablamos, mejor. Un paciente me decía alguna vez en el consultorio que de repente empezó a hablar mucho con su pareja de las intimidades y todo eso. Para no hacerles el cuento largo, decía al güey que insistió preguntando mucho, total que su novia le dijo, no, pues sí, tuve sexo con un ex en el coche, en la parte de atrás. Sus pensamientos le traicionaron tanto que el güey me decía en sesión, es que yo cuando voy en mi coche, volteo a mi espejo retrovisor y veo a mi novia con su ex teniendo sexo oral en mi coche. O sea, su pensamiento y su cerebro lo llevaba a eso. Eso es traumático.
Y lo curaste.
Entonces, ¿qué aprendió él en la sesión? Después de esa sesión, sí, logramos hacer algo con su locura. ¿Qué aprendió él en esa sesión? Sí, sí, su max point de la sesión fue, no voy a hacer preguntas de las cuales no quiero conocer las respuestas.
Porque me van a hacer sentir mal.
Punto. Claro, porque es válido. Entonces es válido decir, no quiero saber esto y está bien.
Pero entonces, ¿en qué momento se debe de empezar con la educación sexual y cómo? Porque yo recuerdo, yo no recuerdo haber tenido muchas pláticas de este tipo con mis papás, pero sí me acuerdo.
Pero cero.
Yo me, así tengo un presente una vez que yo antes platicaba mucho con mi mamá, como que a ella agarré la costumbre de durar mucho en el baño, entonces ella estaba en el baño y yo estaba afuera, yo tenía unos 7, 8 años. y platicábamos, ella me platicaba cosas y yo estaba afuera sentado escuchándola y preguntándole cosas. Entre esas cosas, no sé cómo llegamos a ese tema, que ella me dijo que cuando las mujeres estaban en sus días, si se acostaban con un hombre, salían embarazadas. Uh-huh. Y así es lo único que me dijo. Entonces yo pensaba, cuando mis hermanas estén en sus días, no me voy a dormir en su cama porque van a salir embarazadas.
Claro, literalmente era acostarse.
O sea, acostarse, ¿no? Para ti era literal.
Acostarse, sí, porque acostarse. Esa es la expresión,
acostarse. Sí, claro, hay que acostarnos,
¿no? Como, es muy de novela eso, ¿no?
Sí,
se totalmente. Acostó con la otra, la usurpadora.
Televisa.
Es que Televisa no
la
estaban hablando.
Televisa nos educó, sí. Sí, mamá, entonces, ¿en qué momento?
Novelas.
¿En qué momento y cómo? Porque entiendo que empezar, a lo mejor, desde la parte de hablarle a sus... al pilín... ¿cómo se llama? Y a la cosita, ¿cómo se llama?
Claro.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama?
O cuál cosita. Esas cositas, ¿no? Nalga, vulva, sí, pene, no sé.
Cosita, no sé, cualquier cosita. Entonces, ¿cómo sería?
Pene, cosita. Sí, es importante, de hecho, desde que empiezan a tener como una concepción las niñas y los niños de lo que es su cuerpo, que se les hable por sus partes. O sea, como se le enseña el lenguaje cotidiano. Como se le enseña a decir perro en lugar de que digan pelo o guaguá.
Guaguá.
Ahí viene el guaguá. ¿Cuál pinche guaguá es perro? Porque entonces luego el niño, guaguá, guaguá. No, es un perro. Y le enseñas tú a entender el concepto. Porque hay algo que se le llama imagotipo. El imagotipo es la imagen que genera el cerebro a partir de un concepto. Por ejemplo, bueno, no podemos decir marcas, a lo mejor si van, no patrocinan.
No, nadie nos patrocina, nada.
Se quedan al carajo, ¿no? Bueno, hay una marca que tiene una palomita y ya saben qué marca es. Sin que se haya dicho.
El Espíritu Santo. ¿No? ¿Eh? ¿Dios? ¿No? ¿Tiene una palomita?
Este de Rexona no había pensado, ¿eh? Tiene sentido.
Ah, Nike. Patrocina los Nike.
Coinciden, sí, en una paloma, el Espíritu, ajá, Santo y,
ah,
Nike.
Sí, claro,
y ambos son muy grandes. Y... ajá. Ay, Rexona, sí, sí.
No te abandona. Bueno, entonces, así como se les enseña el lenguaje para decir cualquier palabra y se les genera un concepto, también es con los órganos sexuales o los genitales particularmente, porque los órganos sexuales están dentro, ¿no? Uh-huh. Y ahí entra la disyuntiva, por ejemplo, de la vagina y la vulva. Realmente es vagina, vagina, ¿no? Vaginas son los órganos internos, vulva es lo externo.
Ah, yo sí tenía esa duda y te lo iba a preguntar, porque cuando mi niña empezó como a ver las diferencias, que nació mi niño, de, él no tiene vagina. No, él tiene vagina. Pene. Ajá, pero yo no sabía que vagina y
era vulva. Era interno, ajá, en cosas, ajá, distintas. Sí, y así, porque de hecho el ponerle como sobrenombres o ponerles de repente palabras, hay un tecnicismo para esto, pero ahorita se me fue, pues no nos ayuda, porque de hecho propicia mucho a que haya casos de abuso, porque a una niña de 6 años su vecino le está enseñando el pene, eso es una forma de abuso, por ejemplo, es abuso sexual. Y ahorita precisamos la diferencia entre violación y abuso, ¿no? Porque luego la gente escucha abuso sexual y creen que es violación y creen que hay que ver lesiones en los genitales, moretones y cosas así. No necesariamente. El vecino le está enseñando el pene a mi hija. Eso es una forma de abuso sexual. Pero si la niña de entrada no sabe que es un pene, que es una parte íntima que nadie debe ver o mostrar, y además no se habla de sexualidad en casa, y además si alguien pregunta algo
lo
satanizan,
lo censuran,
cállate, no hables de eso, no, el niño se toca el pene, déjate ahí, no te toques. Entonces, cuando no se habla algo, pues no existe. Entonces, si mi vecino me enseña el pene, yo tengo 6 años, pues yo solamente voy a ver un pene y no lo voy a decir a mi papá o a mi mamá, porque aparte no tengo la confianza. Pero si yo tengo la confianza, si sé que mi hermano tiene un pene, que yo tengo vulva, y sabemos que son partes íntimas, que nadie debe de ver, que nadie debe tocar, pues yo puedo llegar y decirle, mamá, el vecino me está enseñando el pene. Papá, este cabrón me está enseñando el pene. Y evitamos, ¿no? Vamos y le partimos madre. No, no se crean, vamos y denunciamos, ¿no?
Y luego le partimos madre.
Sí, o que los carceleros hagan lo suyo. Pero entonces, ese pero es el punto. Bueno, sí. ¿Sí me explico? O sea, algo tan sencillo como el nombrar a los genitales por sus nombres nos ayudan a evitar una situación de abuso bien compleja. Pero para que una niña o un niño sientan confianza en expresar lo que está pasando, pues se necesita generar un ambiente de confianza en casa para que me puedan hablar de
y
eso.
Y eso creo yo que a nivel cultural está difícil, ¿no?
Sí, mucho, porque las personas se asustan. Hay un dicho muy vulgar de esto, pero pues... es
aquí
como,
somos bien vulgares.
Sí, no, no, sí, ¿verdad? Ya, se asustan de la verga y se cuelgan de los huevos.
No,
no entiendo, es como de wow, ay, pero aquí, ¿no? De aquí me agarro, de aquí me aferro.
Ajá.
Entonces, eso, ¿por qué pasa esto? Porque es una doble moral, porque les da pena decir pene, pero dicen verga, dicen pito, o sea...
Todo eso que suena más feo.
¿No? Suena más vulgar.
Sí, enfrente de los niños.
Vaya a su secundaria lenguajes cuando horribles, todo el mundo se manda allá.
Y luego también está como esa manía de estar dibujándolo, ¿no? Penes en los baños.
Porque ¿saben por qué?
Cuadernos.
Tiene mucho sentido. El Freud en su libro, el inconsciente con, y su relación con el chiste, él decía que nosotros necesitamos generar un ambiente de broma en un tema que me genera mi incomodidad para que sea aceptado socialmente. Entonces,
como para poder hablarlo.
Claro, o sea, a mí me incomoda hablar de sexo, yo hago chistes. ¿Cuáles son los chistes que más pegan en México? Vean a los estandoperos, a los güeyes antiguos, Polo Polo y todo eso que nos tocó vivir.
Albures.
Era sexo. Homosexualidad, sexo y borrachera. ¿Por qué? Porque son los temas principales que socialmente nos pegan.
Y como nos es incómodo, da risa, ¿no?
Claro, porque si a mí me genera incomodidad, pero digo un chiste, es como el güey acosador, ¿no? Que luego acosa a las chicas. No, ¿qué me pasa? Oye, ya no me estés chingando, güey, ya párale, ¿no? Es broma, es broma. Pero si quieres no es broma, ¿no? Dice el meme.
Todo depende.
Ese es el punto, porque yo digo que es broma porque es algo que me incomoda y que me mandaron al carajo, entonces digo es broma. Pero no es broma, o sea, las cosas no les decimos.
O sea, sí es cierto eso que entre broma y broma.
Claro, totalmente. Porque mi inconsciente me está arrojando mensajes en todo momento. Entonces no es como de, ay, perdón, te toqué sin querer. No, güey, no, sí tenías intención de tocar. Entonces, cuando nos referimos a esto de la... Eso se llama genitalizar la sexualidad. El hecho de los penes en las bancas y todo eso. Justo hoy me pasó, estábamos dando un taller de prevención de drogas en una primaria con alumnos de sexto grado. Y yo me acerqué a una mesa a tomar las fotos y me decía un niño, le dijo a otro, ¡ah, maestro, fulanito se sentó en el pene! Y yo, pues yo lo veo sentado en una banca. ¡No, sí, levántate! Y había un pene ahí.
¡Qué risa!
¿Dibujado?
Sí,
qué risa.
Digo, y uno no se sentaba, no sé ustedes, pero yo me acuerdo y si me ponían un pene en la banca,
sacaba,
yo mi madre me sentaba ahí.
Yo quitaba, ponía, nadie me va a ver sentarme en la banca.
O ponías un cuaderno y ya.
Claro. Pero por ejemplo, ustedes dicen, los niños, yo trabajo, bueno, trabajé, por ejemplo, pues con señores en Pepsi, con operadores, trabajadores, en estafeta, y todavía en los baños hay penes, o sea, y ya son gente grande y de todos modos... Yo me lo imagino el momento artístico, la pieza estética de decir, estoy en el baño. Y...
De un puñete de 40 años dibujando un pene. Sí, o sea, ¿en qué momento?
¿En qué momento piensan que es una buena idea de, deja dibujar un pito?
Sí, claro, dices, y de un tamaño desproporcionado, o sea, ¿no? Ni porque eso también muestra las miserias.
Sí, ay, en la serie esa...
Y luego deforme.
Y The Voice, sí. O sea, no empiezan temporadas y no sale un pene.
Ah, en The Voice, sí.
Ajá, en The Voice siempre. Siempre hacen que alguien sea la miniatura para que el otro se vea así.
Sí, claro.
Siempre.
No, pero espérate.
Esa nomás fue un capítulo.
Las chidas, lo chido de los baños de así de las empresas como la que estoy yo, es que te enteras de cosas, de que, ¿sabe quién? La tiene Rosita. Y dices, mira. Y yo, más en Pepsi.
La mía es correr carnita, no sé.
Ajá, y te enterabas quién con quién. Y tú decías, ¿en qué momento sacan su marcador? ¿Se acuerdan? Y dicen,
sí, claro.
Este con este.
Y se les ponen bellos, ¿no?
Y esos son... Es lo curioso, los adultos, esos son los adultos que forman a los niños.
Sí, y ese es el punto. Genitalizar la sexualidad tiene que ver con centrarnos en creer que la sexualidad es sexo. Que de entrada tampoco es sexo, es coito. Porque sexo todos tenemos desde que nacemos. Son las características biológicas que nos determinan.
Hasta que tuviste la bendición de Dios, ¿no?
Sí. Sí, claro, porque luego van a decir, vamos a tener sexo. Pues yo nací con sexo, güey, no sé, pero bueno, está bien, ¿no? Entonces, sé que se escucha raro como...
Entonces,
vamos a
sexo
el coito.
Es el...
Características órgano. Biológicas.
O sea, en este momento estamos teniendo sexo todos.
No,
usted que nos está viendo.
Que estamos ejerciendo nuestra sexualidad, eso sí. Lo que estamos haciendo ahorita en interacción entre personas es ejercer la sexualidad.
Usted que nos está viendo, está teniendo sexo con nosotros.
Así es, visualmente.
¿Qué se siente?
¿Le gustó? Esto es lo que hay. Perdón.
Sí.
O sea, sexo es las características biológicas. Todos tenemos.
Que diferencian, y tenemos tres. Macho, hembra e intersexual. Nada más.
¿Intersexual?
Intersexual, no hay un código binario.
Pero esa es una posición woke, porque ahorita lo woke ya no está de moda.
No, las personas intersexuales son las personas que tienen órganos sexuales de ambos.
Como los hermafroditas.
Que antes les decían hermafroditas.
No, sí está bien ochentero decir hermafrodita.
Pues es que yo no
está
conozco
desfasado
a nadie
el término.
Que me diga.
Hermafrodita.
Yo no conozco a nadie que me haya corregido. De que diga, tú eres hermafrodita. No, soy, ¿cómo?
Intersexual.
Hermafrodita suena como griego, como algo que verías en los Caballeros del Zodíaco.
Ajá, un dios ahí.
Hermafrodita ahí, de Pisces.
Cadena de Andrómeda.
Como hermafrodita de Pisces.
Sí, 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 claro. Yo me imaginaba como una flor, pero bueno, ahora que lo dices, sí tiene sentido.
Porque yo más bien pienso en un caballero del Zodíaco.
Sí, totalmente buenísimo.
Entonces, ¿qué estamos diciendo?
Hablando de que el sexo tiene que ver con características biológicas determinantes.
Y el coito es
el acto.
El acto. Y relación sexual no es un...
La relación sexual puede ser un coito, pero no necesariamente, porque yo puedo tener un faje con mi pareja y eso es una relación sexual, pero no coito.
Entonces, ¿qué tiene que haber para que sea una relación sexual?
Contacto con los genitales sexuales. Pene-vagina, pene-ano, vagina-vagina, pene-pene.
¿El ano se considera un órgano sexual?
No.
¿Desde cuándo? Pero ¿desde qué año en México?
Entonces hemos...
No, pero el pene sí, por eso cuando hay una interacción del pene con el ano, pues sí, porque está el pene involucrado. Ah, entonces,
el ano solo no.
Porque tu pregunta de marca de Marta de Baile era, ¿desde cuándo? Desde 1971.
En México ya se...
Ah, oh, sí, sí.
Tiene que ver con eso. Entonces sí hay que entender también, ¿no? Como esa forma en el coito. Es los órganos sexuales, ¿va? Entonces, pues sí, por ejemplo, el sexo oral, que ahí ya está involucrado un órgano sexual.
Sí, porque un boca y boca no es.
No, ahí
no
sería...
¿Es una relación sexual?
Un contacto sexual, sí.
Es un contacto
sexual. Porque los labios son una parte íntima. Nosotros consentimos con quien nos besamos, no andamos besando a todo el mundo. Quiero pensar.
Entonces, las partes íntimas son...
Ah, que... pero espérate. Eso de no andar besando a todo el mundo, sí está. La tía que de niño te daba besos...
Eso es una forma de abuso, y qué bueno que lo mencionas, porque de repente en las escuelas es muy común que vemos a las mamás o a los papás dándole beso a sus hijos o a sus hijas en la boca.
¿Vicente y Alejandro?
Se besan en la boca en la escuela porque
lo normalizan, es la palabra.
Entonces, el beso en la boca es cosa del pasado.
La moda ahora es...
No, o sea, el beso en la boca en papá, hijo, es una forma de abuso.
Pero es que, ¿cómo les dices que no? Porque tú los ves y dices, ay, no,
¿sabes
das eso?
Qué? No les podemos decir que no. De hecho, cuando me toca a mí impartir talleres preventivos, yo les digo, yo no soy quién para decirles cómo educar a sus bendiciones. Solo tengan presente que es un factor de riesgo.
Ay.
Si una niña de 5 años está siendo besada por un tipo de 38, aunque sea su papá, una de las características en el perfil psicológico de los abusadores, no violadores, porque son personas distintas, pero cuando hablamos de un abusador, genera un vínculo afectivo con la víctima. Por eso es abusador. El violador llega y hace su desmadre. Llega y transgrede físicamente casi en su mayor expresión. La mayor expresión de la violencia es el homicidio. Esa es la mayor expresión de violencia. Pero cuando es una violación... transgrede entonces la parte física, no le importa nada. Hay veces que aprovechan el momento y violan, pero el abusador no, el abusador meticulosamente trabaja a la víctima para generarle culpa, para amenazarle, para sobornarle, entonces genera un abuso a partir de eso. Entonces el perfil psicológico dice, yo genero un vínculo afectivo contigo, ¿verdad? Como el que tiene mamá y papá. Yo genero confianza contigo, y si de entrada esa niña está acostumbrada a besar a un tipo de 38, pues va a valer que bese a uno de 20 o de 28, porque ya está normalizado. Por eso es un factor de riesgo. No es determinante, pero los factores de riesgo, justo, pues el nombre lo dice, es más propicio a que esa persona sea víctima de abuso, porque ya está normalizado. El mismo tema cuando nos ven los órganos sexuales.
O sea, cuando te bañas con tu papá.
Claro.
Eso es un abuso.
Es una forma de...
Ahí se la libré, yo nunca me bañé ni con mi papá ni con mamá. Muy maduros ellos.
En el sentido de que es impactante.
Estoy bien traumado. Ah, yo sé.
El concepto antes...
Bueno, tiene citas disponibles.
Bueno, es que si se escuchaba de la... Yo nunca me bañé. Como que...
No, pero es algo... Es una práctica normal que...
No, yo nunca me bañé con
eso. Yo
sí. ¿Ni yo?
Es que fíjese, necesitamos determinar como hasta qué punto... Porque va a haber una edad en la que ya empieza a resultar incómodo.
Ah, sí.
Ya, o sea, te empiezan a salir los vellos.
Pelo con pelo.
Como, ajá. Pero aparte en la infancia, yo les digo en las capacitaciones, ¿no? De repente, vamos a poner un nombre poco usual, Juanito, ¿no? Juanito se está bañando y el papá se mete. Juan, porque pues en algunas familias se usa mucho eso, ¿no?
Y Juan.
Juan y Juanito. Entonces pone Juan y se pone Juanito.
Su papá se llama Juan.
Tú eres Juanito de la historia.
El señor Juan.
Y lo dijo Jorgito.
Jorgito.
Bueno, se bañaban juntos. Y entonces, el Juan le ponía el pene en la cara a Jorgito. No literalmente, es que en el baño.
En la altura, bañas, ¿no?
Sí, pues, sí,
la altura. Claro, la altura. Pues te queda ahí, es impactante, ¿no? Se chinga su madre. O sea, no me estoy apretando, papá. Entonces, es como, ay, cabrón.
Ay, papá.
Sin pene, ¿no? Así lo cambio. Qué chido, ¿no? Qué bien.
Bueno, ya voy.
O quién sabe, digo, hay familias que traen corte afro y pues no se ve nada, ¿no? Es como, ¿qué hay ahí, no? Está raro. No sé quién usa corte afro todavía, pero habrá quién, ¿no? Entonces, creo que... la esposa canería. Ya nos exhibiste.
Ya córtate esas bichas.
Córtate tu ramada.
Algo que le pasa.
Es que soy muy europeo yo.
Sí, claro. Dicen que es incómodo cuando traen braques, no sé. Yo no lo sé de salud.
¿Alguien de aquí?
También los pelambres ahí también. Bueno, me han dicho, yo no sé. Entonces,
dice, cambié la presión de lo de Juanito.
Sí, te quitó totalmente la presión.
Yo puedo con eso.
Iba a llorar.
O sea, oye, la esposa del podcast. Si tiene braque.
Señor doctor, es
un momento.
Ahora entiendo su hilo dental, ya, pues, está bien.
Bueno, ya volviendo.
Lo hice para salvarte. Siempre me voy a humillar.
Estamos hablando de exhibir genitales.
Volviendo a humillarme.
No, entonces.
No físico ni cuerpo, ni cosas. Tiene moicanas y eso es aparte.
Entonces es una forma de abuso.
Sí, porque de repente.
Pero también... ya no terminó su. ¿Por qué sería?
Ajá, porque se normaliza nuevamente el ver genitales. Mm-hmm. Hay que entender que son partes íntimas. O sea, si nos gusta mucho nuestro cuerpo, está chido salir del baño y que vean nuestro físico escultural y pues ver, está padre, ¿no? Sí, claro.
Mi perro parado.
En pose y todo, sí. Entonces, eso sí, pero para eso está la ropa íntima. Entonces, las personas y los niños, sobre todo, empiezan a entender desde esa pequeña acción de yo salgo en el baño con ropa íntima. A lo mejor no me tapo el resto del cuerpo, pero empiezo a entender que son partes íntimas. ¿Va? Que nadie puede ver, que nadie puede tocar, ni siquiera mi mamá y papá. Entonces, si aprendemos eso desde una infancia corta, va a estar muy complejo que alguien más lo haga, porque ni siquiera mi mamá y papá lo hacía. Cuando aún no son autosuficientes y todavía les bañamos, pues es como explicar esa parte, te estoy bañando, esto, estoy tocando tus partes íntimas, pero nada más lo debe tocar, nadie más lo debe de ver, ni tú verle a alguien más, porque es donde entra ese abuso. ¿Por qué? Porque físicamente yo no voy a poder como determinar si alguien está enseñando los genitales a mi hija o a mi hijo, si es un abuso, porque no hay manera. Tendría que hacer un peritaje psicológico para determinar un grado de abuso.
Porque como niño lo ves normal, porque sí, claro, lo ves en tu casa.
Porque siempre lo he visto, todo el mundo anda encuerado. Y una compañera de la oficina, una vez que hablaba de estos temas ahí en la oficina, pues me decía, oye, tiene mucho sentido, porque nosotros fuimos de visita con una familia en Michoacán. Entonces... cuando estábamos ahí, dice, a mí me dieron una habitación, entonces yo entré a bañarme y salí con ropa interior. Y llegó una chica, dice, una niña de como 8 años de edad. Dijo, oye, ¿por qué tú no te encueras? Todo el mundo se encuera aquí. Y dice, y así, la familia es así. Que todo el mundo sale y está desnudo y anda por ahí. Y ella me estaba pidiendo eso a mí. Y la niña le dijo, hay que quitarnos la ropa. Es normal. Entonces mi amiga me decía, imagínate que yo sea una persona que abusa... aprovecho
el momento, ¿no?
Claro, hay que quitarnos la ropa, sí es cierto. Todos nos quitamos la ropa. Entonces me quito la ropa y aprovecho el momento. No se necesita tocar. El simple hecho de ver el cuerpo desnudo de una niña o niño es una forma de abuso. Y es lo que necesitamos entender en la sociedad, que el abuso es muy sutil. Quitarnos como la idea de que la violación y el abuso sexual es lo mismo, ¿va? Porque la violación, ya lo hemos dicho, es una transgresión al cuerpo. Hay una penetración, y hay que identificar eso también, porque la penetración no solamente es con un órgano sexual. Yo puedo penetrar el cuerpo, ya sea vulva, ya sea ano, o la boca de la víctima, con objetos, con los dedos. Eso también es una violación, no solo el pene.
Pero, por ejemplo, como esas familias que tú dices, lo disfrazan de confianza, ¿no?
Claro.
Como de, es que nos tenemos aquí confianza y todo.
Todo el mundo sale desnudo, puedes ver a tu tío desnudo, a tu tía, a tu prima... es una forma de abuso. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo. Qué chido que tengas tanta confianza con tu hija, con tu hijo. Qué padre. pero no pienses solo en tu familia, piensa lo que puede pasar más allá, como esta chica, esta niña, que mi amiga me decía, bueno, pues es que yo no. O sea, dije, no, ¿cómo crees? Pues es mi cuerpo, de hecho nadie tiene que ver eso, ¿no? O sea, son partes íntimas, esto me explicaba, yo nos explicaba a las personas que estábamos ahí, es real. Porque, de hecho, una de las formas que más comunes que pasa de abuso son personas transitorias que llegan a casa. O sea, que no son parte de la familia, que por alguna circunstancia están y aprovechan el momento para generar un abuso. Es que las personas que abusan están viendo todos esos factores de riesgo para poder llegar por ahí. Si yo veo que mi víctima está necesitada de X cantidad de cosas, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a regalar cosas. Se va a ganar mi confianza. Otro paciente que tuve, un niño, cuando trabajaba con niños y con niñas, le regalaron un Xbox por lavar un coche. Y está cabrón que yo como papá no me dé cuenta de eso. O sea, güey, ¿quién regala un Xbox por lavar un coche? ¿Estamos de acuerdo? Pero el abusador hizo eso, le dio un Xbox, le regalaba cosas, a cambio de que le masturbara o le autorotizara el niño. Era un niño, varoncito, al abusador. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo físicamente si lo que está usando es la mano para generar esto? Es bien complejo. Pero como yo no tengo esa apertura, o la parte de los genitales, o el poder hablar de este asunto, pues no se habla. Es como, pues recibo las cosas. Y el abusador en todo momento decía, tus papás son los malos porque no te dan, porque no es tú, y yo soy el bueno, porque yo te doy. A cambio de eso tienes que darme esto. Y muchas veces cuando ya no se logra eso, pues les amenazan. Si abre la boca, voy a matar a tu papá. Si abre la boca, no, voy a matar a tu mamá.
Sí, los niños.
No te van a creer. No, tú eres la culpable, por ejemplo, tú provocaste.
Hace rato decía el señor productor, con la persona que me cortó el pelo.
¿Abusó de ti?
Abusó de mí. No.
¿Partimos su madre?
Pues es gay, ¿no?
Ajá.
Y me estaba platicando, no, yo soy bien perra, que no sé qué, desde niño. Mi primera vez fue con mi tío. Y yo así de, bro, abusaron de ti. Uh-huh. No, no, porque yo siempre de niño he sido bien perro. Bien perra. Y yo, no, es que si alguien mayor tuvo eso contigo, él tiene un poder sobre ti. No, 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 es que yo quería. Y yo, no. O si acaso, también tus papás son responsables de esto que pasó. Claro. Porque no tiene por qué un niño meterse con, aunque sea tu tío. Y ya como que se quedó, yo creo que lo dejé traumado como de...
Ni los de Monterrey, ¿eh?
Pero es eso mismo. O sea, imagínate el nivel de abuso que él piensa que él lo provocó.
Claro.
Que él como de, ay, no manches, yo lo seduje. Que
pues el de manipulación.
De las víctimas de violencia, porque cuando hablamos de violencia, centramos en todo. El abuso y la violación entran en un todo que es la violencia sexual. Y hay que entender eso, la violencia sexual es un todo y de ahí se desprenden formas en las que se ejerce la violencia sexual. Una de estas formas es el abuso. ¿Por qué se considera abuso sexual? Por tres rubros. En primer momento, yo abuso de mi intelecto con la víctima. Segundo momento, abuso de la fuerza, porque también puedo forzar, entonces abuso de la fuerza. Y en tercer punto, abuso de la confianza. No solo de la víctima, sino de la familia, del entorno. 88% de los casos de abuso son en familia.
Por un familiar directo, ¿no?
Así es. Esos tres rubros son los que determinan un abuso. Por eso es abuso sexual. Por eso el abuso sexual es una forma en la que se ejerce la violencia sexual, que es el todo. Y en las violencias pues hay de todo, ¿no? Violencia psicológica, patrimonial, violencia física, verbal, psicológica, y entran todos estos tipos de violencia.
Pues está muy feo todo este tema.
No, pero yo me acuerdo cuando él me dijo, va a venir Daniel y es experto, y tuve un curso de abuso sexual, pero estuvo bien chido y yo me quedé, ¿Cómo logras esa parte de esto, ajá, comentarlo? Supongo que para generar empatía y más conciencia en la gente, supongo.
O sea que no te estás divirtiendo. No,
sí. No, sí, sí me estoy divirtiendo.
O sea.
Pero es que es como lo que te decía. ¿Cómo logras transmitirle, por ejemplo, a unos papás que... Y lo peor es que me llega a la cabeza gente que hace eso. Que, o sea, que le dan besos en la boca a los niños. O sea, ¿cómo tienes como esa sensibilidad de no insultarlos o no, que no se ofendan? Y que al final de cuentas sí tenga resultados, no sé.
Fíjate que si se ofenden, qué bueno. Que vayan a terapia. Y si se ofenden es porque están haciendo algo mal. A mí no me preocupa. Cuando doy capacitaciones, es lo que menos me preocupa, que se ofendan. De hecho, me da gusto que les mueva. ¿Por qué? Porque hay algo que está incomodando y que no sé si cambien o no, porque ya no puedo yo como corroborar. Pero el que les incomode, pues que las verdades incomoden. cuando nos avientan verdades incómodas es como, ay, cabrón. Pero desde ahí, ¿por qué? Porque las cosas se tienen que hablar como son. Nuestro estado es el segundo estado a nivel nacional en casos de abuso. No es un lugar nada honroso.
Sí, no.
Estamos por abajo de Quintana Roo y eso porque está Cancún y toda esta zona...
bueno, es que turista. Aquí está Vallarta también.
Sí, es que Vallarta está durísimo el asunto.
Entonces, hay un libro de esta periodista Anabel Hernández, ¿no? Que habla de ese tipo de cosas, de la red de trata pedofilia, de trata y de que está en los puntos turísticos, como en Cancún y en Puerto Vallarta.
Muy bueno ese libro.
Y la verdad es que uno, pues, en el ámbito educativo se da cuenta de que es más común de lo que parece.
Totalmente.
O sea, no se habla y dices, ay, no, que, o sea, es algo muy feo, pero se da mucho.
Pero está pasando.
Y se da muchísimo y se da... Dentro de las familias, aunque se sepa, no se actúa. Dice, ah, no, sí, lo que decía. Oiga, nos dimos cuenta que la niña dijo esto, que el novio de su tía le hizo esto. Ah, no, sí, pero ya hablamos con él y ya no lo va a hacer.
Y ya no va a pasar.
Y ya dices, okay, pero...
Ya entendió.
Pero la niña, ¿qué? O sea,
¿qué pasó con la víctima?
Niña, ¿qué va a hacer de ella? O sea, ¿quién la atiende? ¿Cómo le salió? No,
se tiene que trabajar eso.
Y sí está muy feo, la verdad es que es un tema muy delicado y hablemos de algo más divertido, hablemos de la pornografía.
Del porno.
Sí.
Hace rato hablabas de, sí. Que,
hablemos de algo
que las películas, por ejemplo, a mí no me pasó, porque yo creo que no tenemos VHS, pues o no busqué bien, pero yo creo que mis papás...
¿Dónde las vendían?
Mis papás no veían porno.
Ay, me iba a romantizar.
Si nos están viendo, escríbanos.
Lo más que
o más que ven por
sí veíamos.
No, y por ejemplo, en las películas de Bruce Lee me tapaban los ojos. Había escenas de sexo, pero así soft porn, super fresa. Y el otro día, ya cuando éramos grandes, Lee? Bueno, ¿te acuerdas que cuando nos casamos dijimos, voy a ver Bruce Lee? A huevo.
Te voy a poner una
porque de niño nunca vi una película completa de Bruce Lee porque me censuraban. Y dije, no manches, de esto me tapaban.
Solo se besaban.
No, no, pues un chino con otro chino, o sea, nada, o sea, era bien decepcionante.
Sí, y bien interesante el porno porque sí, de hecho la apertura para hablar de pornografía con adolescentes y con jóvenes es bien interesante porque partimos de películas, entonces yo les digo en los talleres, vamos a hablar de cine, y dices, ah, cine, no mames, cuál pinche cine, no, y todo el mundo ahí mandándote al carajo, pero igual vamos a hablar de los universos Marvel y DC.
Ah, sí le sé.
Sí, entonces todo mundo sabemos que DC es mejor que Marvel, pero de eso no vamos a hablar en este momento, ¿no?
Sí.
En las películas no, pero en las historias sí.
Entonces.
Y está Gal Gadot.
Justo así como se empieza a todo este punto.
No.
No, la Mujer Maravilla y estas cosas.
Tanta suerte.
Es judía.
Y empieza con este punto y de repente es como todo. Sí, no, que sabe qué. Y a ver, ¿quién se ha intentado ser Batman? Porque sabemos también que Batman es el mejor superhéroe,
sí,
pero no está
en
juicio en eso ahorita tampoco.
Sí está y
se
nadie
sabe.
Está.
Nadie lo va a discutir y no es un tema para eso. Pero
más
bueno.
Que Iron Man y todo eso.
No, esos son sus gatos. Pero bueno, entonces Batman es el mejor superhéroe. Y les empieza a decir esto, no, ¿cómo crees? Y ahora tú serías Batman. No, yo tengo el dinero que este güey. Me queda claro. Entonces les digo a los chavos, ¿y por qué carajos intentan hacer lo que hacen en una película porno? Y no hacen lo que hacen en la película de Batman. Y así como ustedes, se quedan ellos también.
Muy orgánica. Un momento. Un momento.
¿Puedes borrar esa reacción?
Puedes dar el video.
Así como de mierda. Porque...
Lo edito, igual lo edito, no pasa nada.
¿Por qué si intenté el modo metralleta como Juan el Plomero 47 minutos y duré 5? ¿Por
o
qué?
Menos.
O dos, ¿no? No sé, dependiendo, porque andaba estresado y estaba cachondillo, ¿no? Entonces, ese punto es interesante, porque la pornografía son películas.
Y pero películas caseras, ¿no?
Y películas mal hechas, y las caseras peor todavía. ¿Por qué mal hechas? Porque no tiene buenos planos, digo, yo soy cinéfilo mamador, entonces no tiene buena calidad fotográfica.
La fotografía no...
No tiene un desarrollo de personajes adecuado. Si te ves a una película de cine, de arte... En donde ves un desarrollo de personajes interesantes, ves buenos planos, ves buena calidad fotográfica, una banda sonora espectacular. Acá ni pinche banda sonora hay, son puros pujidos. Oh my god.
Sí,
falso, o sea,
oh my god.
Kiss my ass, kiss my dad. O sea, todo eso y ya es todo. O sea, yo ni siquiera sé hablar inglés.
Están buenas las canciones.
Mi nivel de inglés es de la exploradora y entiendo las películas porno. ¿no? Entonces, es, ¿por qué está jodido?
Es la magia de las películas porno, que no
claro,
están
todo
tanto.
Está...
Hay unas que sí tienen narrativa que sí te atrapa.
Sí te mueve, ¿no? Como esa, o sea, esa de John el Plomero, pero decimos Juan porque estamos en México. Se los cuento en las capacitaciones. Digo, es que no tiene sentido porque están en un depa. Llega John el Plomero al depa y trae su herramienta colgando. Pero uno que sabe de herramientas ve las herramientas y dice, güey, esas pinzas son mecánicas. Sí, no. ¿Por qué un puto plomero trae pinzas mecánicas, no? Pero él entra así, camisa cuadros, mamado, un 1.90, un pinche martillo, ¿no? O sea, eso es de carpintero, no es un plomero, pero trae un martillo. Obviamente su Levi's ajustado, pero no trae calzones. No sé, ¿cómo pueden andar sin calzones? Terrosas, ¿no? No sé. Pero bueno, yo sí, no he andado sin calzones, no sé. Entonces, llega y hace lo suyo. O sea, llega y abre Kimberly. Entonces Kimberly le abre y le enseña la tarja que está jodida, ¿no? Y dice, ¿me repara la tarja? Y se agacha y no trae calzones. Se trae solo falda. Entonces, John el plomero ve eso y...
Ella quiere conmigo.
Sí, claro, y se baja
eso
los pantalones
muy,
y se
muy de los 90s. Todavía es igual el porno porque ya últimamente ya no.
Dice que hay historias. Y fíjate, como la de Cleopatra, que a mí me tocó ver. Vi la otra, la del Grinch, por ejemplo, que hay una película porno del Grinch.
¿Hay una del Grinch?
Sí. Y está el Grinch ahí para tener
¿Lo tiene
sexo.
Verde?
Sí, y muy peludo.
¿Qué esperaba?
Muy Grinch.
¿Qué esperaría?
Pero ese es el punto, que no hay una historia y en realidad, ¿por qué se genitaliza? Porque en ningún momento se ve que se ponga un condón, en ningún momento se ve que haya como un consentimiento.
Y se considera como aburrido, ¿no? Que tenga condón.
Claro, esas cosas. Entonces es como, ¿qué estoy aprendiendo yo si estoy viendo eso? Además el pene de John el Plomero mide como 30 centímetros. Y la medida promedio de un mexicano es entre 13, 16 máximo ya erecto. ¿Sí? Ya les vi la regla en la mente.
Comparado con...
Ya hasta que se acabe el podcast, ¿no? Regla.
Tienes un metro que abrir.
Entonces, nos arrojan esos mensajes de cuerpos estereotipados, la duración, el que el hombre tiene que dar placer, que la mujer tiene que ser gritona.
Pero nadie termina de ver una porno, ¿sí?
¡No! No acabas, porque te estimulas tan rápido y terminas y es como que pues, ya terminé la eyaculación.
No, es que de nuevo, digo, en este podcast ya se ha hablado de Manuel.
A ver, platicamos la historia.
Emanuel tenía una narrativa muy interesante, la de Golden Choice.
Pero esa era erótica, no era porno.
Pues no, era soft porn también, pero sí estaba interesante cómo la tiara viajó al espacio, viajaba a Egipto, viajaba Emanuel en México y Emanuel, o sea, y era como de, ¿y ahora dónde va a estar Emanuel?
¿Qué aventura les fue?
Ajá, Yo llegué a un momento donde sí seguí la historia de, es que esa ya la vi.
¿Y tú esperabas que llegara Buen Titán?
No, con nuevos episodios, que fueran nuevos lugares.
Nuevas aventuras.
Ya cuando fue al espacio ya fue así como de, chale, ya la perdí.
O sea, hasta que fue al espacio.
Pero sí, entonces, ahí siento que ya fue mucho.
El consumo de pornografía es más dañino.
Sí, porque estamos estimulando al cerebro constantemente. O sea, nuestra área instintiva, impulsiva, al estar viendo constantemente actividad sexual, pues te van a dar ganas. Uh-huh. Es algo, creo que por sentido común se entiende.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces es constante, claro, te dan ganas. Así funciona, el inconsciente nunca descansa. Por eso vas por la calle y aunque no observes detenidamente algo, luego te dan ganas de comer ese algo. Unas canelitas, porque vi un letrero por ahí. Y a mí las canelitas ni me gustan, ¿no? Me decía alguien por ahí en algún momento. Pero terminé comiéndome unas canelitas. Pero es que el inconsciente capta eso, con el rabillo del ojo tú ves. Por eso vas por las carreteras y ves el montón de espectaculares, pero no estás a observarlos. Imagínense, si así funciona ahora cuando yo lo estoy viendo directamente. Pero no solo que me den ganas, sino cómo lo ejerzo. Porque si yo llego con esa toscosidad para tocar, entonces cuando tengo contacto sexual con alguien, trato de hacer lo mismo.
Ah, estás como actuando, ¿no? Como
claro, porque...
Claro, soy el señor plomero.
Ajá, y luego soy esperamos yo, ver litros de eyaculación, cuando en realidad son efectos especiales de la película porno, y es agua con azúcar.
Con razón se la comen.
Sí, no, es que es real.
Eso.
Les bañan la cara y las otras dicen, riquísimo y todo, pero es que no es semen. Digo, aunque el semen está hecho por carbohidratos, el carbohidrato son azúcares, pero bueno, es ese punto, ¿no?
Pero entonces sí te distorsiona la realidad.
Totalmente.
Sí, distorsiona, que sí te
o sea,
trauma, sí.
Ajá. A la hora que tú quieres tener coito, pues estás como
porque esperas perdido. Hacer lo mismo. Te enseñan el clítoris y luego los güeyes hacen sexo oral y parece que están tocando un disco de DJ. Y si tú no sabes hacerlo, pues vas a hacer lo mismo que está haciendo este güey. El sexo oral igual, todo brusco, ¿no? La lengua y todo, y parece que se están comiendo una paleta, ¿no? O sea,
un danonino.
Sí, y no tiene que ser así, porque eso depende entonces de la pareja, pero yo estoy replicando lo que veo. La duración. La duración, aunque uno sepa un chingo de cosas, de repente tu inconsciente te lleva y tienes que durar, güey.
No, y estás pensando en
no
eso.
Lo puedes acabar antes. Yo escuchaba comentarios de amigos ya grandes, ¿eh? O sea, de hace años. No iba a decir sus nombres, pero luego se agüitan.
No,
pero
no, sí, aquí.
Luego,
ya queman al papá.
Luego me decían, no, güey, es que, oye, pues tú que eres psicólogo, ¿no? Ya saben, ven psicólogo y se les antoja consulta. Entonces era como, ¿cómo le hago, no? O sea, yo pienso en paisajes. Si yo me pongo a pensar en otras cosas. Cuando estoy ahí, estoy dando duro y duro, duro. Es un güey, yo pienso en mi mamá.
¡Oh! Eso sí no lo van a
aguantar más. Pues eso no quiere decir sus nombres. Pero entonces, pero ellos
el saben, nombre de la mamá, por
favor. Si ven el programa, dicen, ya soy yo el de la mamá. Entonces, esas cosas. Y yo le decía, ok, estás pensando tú en pajaritos, en un bosque, pero ¿dejas de tener estímulo? ¿Dejas de penetrar? No. Pues no mames, no va a funcionar. De hecho, fisiológicamente, así tal cual, si fuéramos como robots que adoptáramos fisiológicamente, los hombres duraríamos 3 minutos en eyacular. Mandando la señal directa al cerebro, duraríamos 3 minutos.
¿Y entonces de cuál no duramos eso?
Cuando no... ¿Que no era lo normal? ¿Alguien dura más de 5?
O sea, ¿cómo le hacemos para alcanzar 3 minutos? ¿Para llegar a 3 minutos?
Yo pongo una canción, ¿no? Escalera al cielo de Led Zeppelin y me siento bien chingón si aguanto toda la canción.
Ah, bueno, es que esa dura 10.
Sí, claro, por eso te voy a hacer pros.
De Deftones, 3.5. Uh-huh.
Okay. No, y con los gritos del chimbo más, ¿no?
Entonces, ah, ¿sí bueno, lo ubicas?
Sí, claro. Entonces, ese es el punto. Que, de hecho, hay una parte que se le conoce como la respuesta sexual humana. La respuesta sexual humana es como todas estas fases que va pasando el cuerpo para determinar cómo vamos, ¿no? Entonces, pues se necesita primero el gusto, después del gusto, de la vista viene la excitación cuando hay una interacción, luego la meseta, luego el orgasmo y la resolución.
No, si pienso en todo eso también ya valí.
¡No!
En la meseta.
Estoy en la tundra.
Ya voy aquí. Ya llegué al orgasmo. Ahora aguántame, porque el periodo refractorio es como ese periodo entre una erección y otra en los hombres. Y ese periodo se va prolongando conforme la edad, el ejercicio, la calidad de vida que llevamos, si consumimos o no drogas, el alcohol, todo eso lo va prolongando.
Muy igual que eso. Drogas no, pero...
Pero el alcohol, ¿qué tal? No, entonces, ese es importante. Y es importante determinar, por eso el autoerotismo que mencionábamos hace un rato es bien importante. Porque a nosotros nos ayuda a controlar la eyaculación. De hecho, hay un método que se llama eyaculación retrógrada, en donde podemos eyacular hacia adentro y poder tener el pene erecto todavía.
¿Hacia adentro?
No, sí. Manches.
No sale el semen.
Ok.
Bueno, ese es otro adentro.
Entiendo cómo funciona.
Pues muy padre,
La neta está suave.
Te pegan los piecitos como Bambi. Me han contado.
¿Cómo?
No, porque luego es que, digo, no estoy seguro que voy a decir algo muy ignorante, porque luego dicen que, no, es que si te aguantas te duele. O sea, que si te tapas.
Sí duelen,
bueno.
Porque se tensan.
Ajá.
Como, es que miren, el semen va a salir, entonces cuando no sale y se queda ahí, pues regresa. Y se tensan los...
Ese es el retrógrado.
No, cuando es retrógrada es que sí eyaculas, pero hacia adentro. Tú no te das cuenta, se siente hacia adentro. Es una técnica de tantra.
Suena muy futurista.
Sí.
¿Eso no también lo hacen las consultas?
Ajá. No, es que miren, por ejemplo, nosotros los hombres tenemos la capacidad de ser multiorgásmicos también. Aunque socialmente se cree que las mujeres, pero nosotros podemos tener orgasmos y luego eyacular. Pero eso lo podemos y se puede, es real. O sea, se puede lograr una vez que
nos traes.
Si conoces tu
pueblo. Nuestras caras de.
Puta, ¿en qué momento, no? Se puede porque tú tienes un orgasmo y es muy placentero, muy, muy placentero. Entonces tienes tu orgasmo y tú sigues. O tienes microorgasmos. Es microsensaciones. El orgasmo son contracciones miclónicas muy pequeñas que sientes en los genitales. Nosotros los en el pene y las mujeres en el clítoris. Entonces. Tienes un orgasmo, tienes pequeños orgasmos y hasta después eyaculas. ¿Cómo poder hacer eso? en el autoerotismo.
Pongan atención, muchachos.
Sí, que
anoten, tomen nota.
O sea, la que uses,
¿no?
La... Se usa la de sándwich.
Para consulta.
La de hamburguesa, la típica, la del paso de muerte, todas esas que ya conocemos.
¿Sí existe el paso de la muerte?
Sí, claro, por detrás. ¿Nunca lo has hecho?
No, yo... Inténtalo. ¿No era mano cambiada?
Siento que me muero. No.
¿Cuál era la de que dormías tu mano y era...? ¿No?
Con el hormigueo, eso está interesante, ¿no? Duermes tu mano.
Primero te aplastas la mano, ajá, y luego sientes que...
El no paso de la muerte es meter la mano por debajo de las piernas y sacarla por acá. Pero pues sí necesitas como tener de dónde, ¿no? Porque pues si estás acá es complejo.
No me ha sucedido.
No la agarras. Entonces...
No, pero ibas a dar el...
Bueno, ya volviendo al tema principal, ¿no?
De eyacular
para dentro. Parte del autoerotismo y hay un momento que se le conoce en los hombres como el punto de no retorno, ¿sí? Suena muy filosófico, pero no estamos hablando de Nietzsche, no hablamos de Nietzsche. El punto de no retorno consiste en el que yo me estoy estimulando sexualmente y siento cuando ya voy a eyacular. Justo en ese momento tengo que parar. Si está arriba, ustedes quítanla, hazte no. Para allá.
Vamos por tacos.
Avítenla. ¡Hazte!
Qué bueno, oye,
ya me dieron toques. Me dijo Daniel que es el punto de no retorno, quítate. Ya luego le piden disculpas y la levantan del piso, ¿no? Pero no, déjate sobo. Sí, bueno, ya la soban con la lengua y se va a contentar. Entonces, bueno, luego hablamos de eso también. Entonces, sí es ahí parar. Y va a regresar. Entonces, cuando regresa, ya tengo yo más oportunidad de sentir. Entonces, yo empiezo a estimular de nuevo y puedo tener orgasmos. El orgasmo es esa sensación que viene a mí, esa explosión, ¿no? Cada quien lo vive diferente. Después
tienes que vivirlo.
La eyaculación. Entonces, puedes tener varios microorgasmos, tener un gran orgasmo y después tener un orgasmo y luego ya la eyaculación. Y es genial. Porque entonces no nos centramos como solo a tener una
eyaculación.
Claro.
Y aventarte el rosario y para
que... Sí, ya valió madre. O estar pensando en la mamá, ¿no? Como decía mi compa. Entonces, no.
No lo hagan. No piensen.
No funciona.
En la mamá del compa del...
Porque puedes estar pensando en lo que... la mamá del amigo. Que en la secundaria le echábamos carrito por su mamá. Pero
porque no estaba nada más. No.
Pasa una foto de...
Güey, tú sabes de quién estamos hablando. Hermano, te conozco desde la primaria. Entonces, esto funciona así. Y se puede. Porque entonces yo conozco mi cuerpo y puedo hacerlo, no solo las mujeres. Entonces los multiorgasmos pues tienen que ver con esa estimulación. Y en las mujeres pasa algo muy significativo. Cuando las mujeres tienen un orgasmo, las glándulas de Bartholin, que son las que segregan toda la lubricación, pues siguen segregando. Entonces cuando hay un orgasmo y ya no hay de nuevo un orgasmo, la lubricación se acaba, ¿sí? Por eso ya es incómodo. Por eso también se rompen los condones. No, es que yo cogí durísimo. No, príncipe, no es por eso. Es que una lubricación, por eso se te rompió. O no dejaste el receptáculo libre, que es esa como chichita. Si yo la aprieto, no le doy vueltas, porque le digo, es que le das vueltas. Y no, o sea, yo la aprieto con mis yemas de los dedos limpia y lo meto, y eso tiene que estar libre. Cuando se mete hasta el fondo, no hay lubricación, es por eso que se rompen. Pero hay lubricación constante si hay orgasmo. Si hay un orgasmo, los órganos sexuales vuelven a lubricar. Hay un grado de excitación necesario para que el cuerpo siga lubricando. Y en los hombres es igual. Se lo conoce como líquido semipreyaculatorio. Entonces también lubrica el área. Pero es eso, puedes tener orgasmos con tu pareja un montón y pues disfrutar. Que más allá del tiempo, pues es esto, ¿no? A lo mejor tienes multiorgasmos en 5 minutos y está bien. No tendríamos que pensar en que
tiene que ser
algo de...
También está bien, ¿no?
Sí, también, sí. Pero, sí, porque alguien me decía, es que yo doy 10 minutos, pero 8 quitándonos la ropa. Pero si ambos llegan a un orgasmo, se le llama sincronía sexual. Cuando somos sincrónicos sexualmente, tenemos esta empatía. Y cuando tienes sincronía sexual con tu pareja, está genial, porque entonces pueden determinar, ¿sabes qué? No tenemos tiempo, pero ahora, en 5 minutos estamos.
Pero la sincronía es cuando hay...
Sí, claro.
O sea, se conocen, pues, hay como más práctica, sí, y más...
Y se necesita mucho la parte afectiva, porque de repente... Si insistimos, si estamos nada más como generalizando la sexualidad, pues, hay afectividad, no sé, ese abrazo y todo,
como... quiero, amigo.
Tenemos empatía, ¿no? Sí es necesario. Y sí conocer, porque es importantísimo que con tu pareja pues pueda decir, oye, si me gusta, no me gusta, más rápido, más lento, bájale un poquito la intensidad, porque pues obviamente como es instinto, y aparte el pinche John Plomero lo traemos acá en chinga nosotros también. pues nos sale el modo metralleta y de repente nos dice, espérate, un poquito más lento, ¿no? Y está bien, pero si no tenemos comunicación, pues yo voy a hacer lo que creo que es lo correcto.
Pero es que, por ejemplo, ahí tenemos, por la cultura, mala... Porque en teoría los hombres solo como que tenemos como una cosa y un objetivo siempre, ¿no? Que es terminar. Uh-huh. Ya, esa es mi meta, ¿no? Y pareciera que ahí las mujeres tienen ventaja porque tienen como más cotorreos o eso que tú dices, ¿no? Como multiorgasmos y sí. Más puntos, ¿no? De que no, es que si te vas para arriba es una cosa, pero si te vas para abajo es otra. Y luego a la izquierda, derecha y luego haces arriba, arriba, abajo, izquierda y derecha. O sea, es como...
Y sale una duque.
Y sale...
Eso es como, sí, como el baile de la pelusa.
Y en parte está chido, pues es ventaja para las mujeres porque tienen como más
zona. ¿Sabes qué? Si hacemos que tengan orgasmos antes de la penetración, no hay ventaja. O sea, ya tuvieron sus orgasmos porque tenemos dedos, tenemos lengua, tenemos creatividad. Entonces pasa eso. Ya cuando tú penetras, pues ya es como, haz lo que quieras, güey. ¿No? Yo estoy aquí.
Soy un lienzo.
Si acabas en 2 minutos, a mí no me importa. Haz lo que quieras conmigo, príncipe. Pero es eso. Pero genitalizar la sexualidad es como, a lo que voy. ¿Y qué es a lo que voy? A lo que he visto en el porno, penetrar. Penetrar,
o lo que hacen los animales, ¿no? Que claro, en teoría nosotros nos diferenciamos de ellos.
Sí, porque solo delfines, chimpancés y nosotros lo hacemos por placer. Los demás son por instinto. El mismo chiste malo que hago siempre. O sea, un perro no va en la calle como Snoopy que vea a una chihuahua y diga, güey, qué chihuahua buenísima. No mames, ve cómo mueve la cola, me la quiero coger.
Como perrea.
No, sí, y literalmente perrearía, ¿no? Pero está perreando riquísimo, déjame la doy. ¿No? No funcionan así, es instinto. De hecho, les duele mucho cuando el pene se queda atorado ahí, que se giran. Es muy doloroso. Si un perro tuviera conciencia, no se coge una perra. Ya, güey, 5 minutos de placer por media hora de sufrimiento con el pene colgando y que aparte me lo quite y me sangra, no me la doy.
Oiga, pero sí estaría, sí estaría divertido que las personas nos pegáramos.
Sí. Bueno, sí te puedes quedar pegado, ¿no? Porque te quedas pegado ahí en la parte romántica y se quedan, ay, espérate, no, todavía no.
No, pero no, a los perritos es porque se les inflama, ¿no? Una
cosa también así. A uno.
Pero no te quedas pegado, o sea, puedes escapar.
No, literalmente no. Oye, pero
prende,
sí.
Prende la tele.
¿Qué hacemos? Oye, ¿nos echamos agua o qué?
Nos quedan 20 minutos.
Leche, ¿no?
En lo que nos despegamos. Vámonos caminando juntos a la regadera.
Sí, estaría divertido.
Y ya la abres, ¿no?
Habría más intimidad de chale, ya nos pegamos. No. Déjame avisar en el trabajo. Patrón,
no llego.
Tarde.
El rapidín se pegó. Y luego me tengo que bañar porque voy a oler raro, ¿no? Entonces sí, es eso, pues, que...
Y mira, todo esto que estamos platicando, la verdad es que aquí en 3 adultos muy maduros, suena bien.
Exacto, informados.
Suena bien. Ojalá que en la educación sexual en la familia se dé, entre parejas se dé, en la información y la comunicación. Y esto, pues, traería beneficios como el...
Claro.
Prevenir el abuso, a lo mejor... Relaciones más sanas, más
menos embarazos precoces, menos infecciones de transmisión sexual, que hay un montón. O sea, tenemos en zona metropolitana miles de jóvenes entre 14 y 30 y tantos años con VIH, con SIDA.
No manches.
Entonces sí también es un tema complejo, pues. Ahorita hablamos de la parte sana, de la parte divertida, en una relación sexual, como bien lo dices, madura. Pero los chavos dicen... Y todos estos mitos, por ejemplo, no voy a decir que en el Conalep de Tlaquepaque, me dijeron esto para no quemarlo.
En cualquier Conalep,
pero en un taller que dimos sexualidad, un chavo de esos mamadillos, ya saben, que trae todos a su sequito atrás de ellos, decía, yo tengo un método infalible para ver si mi pareja tiene una infección de transmisión sexual. Ah, qué chingón, ¿no? Dije, yo ni con mi especialidad sexual me siento tan cabrón como este güey. Pero bueno, dinos cuál es, ponerle el limón.
No,
y le pongo el limón, si le arde, tiene algo. Si no le arde, está libre y le puedo dar. ¡Qué cabrón!
Como
o sea,
camarón.
A su edad y todo.
Está muy ojón eso para hacer. O sea, sí estaría bien agresivo.
Y luego hay que otra chica, porque de repente yo les digo, para que se atrevan a preguntar, les doy una hoja en blanco, anoten sus preguntas, no pongan quién, y lo contesto al frente a todo el mundo, ¿no? Para que tengan esa apertura. Hay una chica también de ese mismo grado académico que decía, yo cuando tengo sexo y que eyaculan encima de mí, voy y orino, y al orinar expulso el semen.
Eso sí está muy como normalizado, ¿no? La gente sí cree pero que eso es el camino.
No expulsa, pero se supone que es como más higiénico, ¿no?
Sí, o sea, se recomienda orinar higiénico, para...
Para infecciones.
Pero no hay...
No de transmisión.
Ajá, no para no embarazarse.
No, no hay manera. O eso de las albercas, por ejemplo, que se anda flotando por ahí el semen. O por ejemplo que...
¿Todavía se cree eso?
Sí.
¿Quién deja semen flotando en las albercas para empezar?
Es raro, ¿no?
Sí, pues
ahí. Luego también esa parte que dicen de... yo la saco antes de... ¿no? Antes de eyacular, sin condón, la retiro. Que se llama coito interrumpido. Entonces, tengo relaciones sexuales mediante coito interrumpido. Se hay un montón de probabilidad de embarazo.
Ah, porque pero el líquido seminal, también, el que lubrica,
pues sí tiene espermatozoides y se necesita uno. Y los días fértiles en las mujeres, si entra medio esperma, medio chiquillo va a salir, pero algo sale en esos días.
Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de la teoría que existe, supongo que es un pretexto para eso que no suceda. Por ejemplo, de que... No, es que si luego no termino me duele. Supongo que es un pretexto para decir, no, es que tengo que terminar adentro. Sin,
pues
no.
Que termine con la mano o con la boca. Por ahí no va a haber embarazos.
Por eso, pero es un pretexto, sí. Supongo que se utiliza para... Ay, no,
es
no
que vas. Sí duele, pero es como más cómo lo vives. Porque pues es como la responsabilidad. Pues a mí me duele, pues si me voy al baño, que no me duela ahí mismo, ¿no? Pues no se pudo, se rompió el condón, no traigo, no conozco a la persona... Evito una infección, un embarazo, pues ni modo. O sea, mano amiga, pues tradición que obliga, dicen por ahí.
La incondicional, como la canción de Luis Miguel. Bueno, hay preguntas, digo.
Ya, oye, ya para cerrar.
Para cerrar, dejamos que nuestro público, que nuestro abundante auditorio, hiciera preguntas.
Nos guíe.
Ajá.
Pero es que conocemos gente bien inmadura, bien.
¿Cómo?
Me refiero a ti, Alejandro.
También Cristian y también.
Sebastián.
Sebastián.
Pero es que está bien, o sea, me da pena. Léela tú, porque son tus compas.
Léela de tú y de...
Bueno, mi compa es más, como que tiene más curiosidad. Otros libros, como el Kama Sutra, o sea, quiere opciones...
Ya se lo leyó,
el Kama Sutra, así como, ya acabé.
No, ya, ¿qué sigue?
Hay más opciones.
Pero fíjate que el Kama Sutra no es algo tan sexual, ¿eh? Yo lo leí como 4 veces, pero el Kama Sutra a mí me enseñó a los tipos de beso que hay, cómo besar, en qué momento... el cómo de repente erotizar las partes erógenas, o sea, no solo son como posiciones circenses, sino es entender que el cuerpo tiene partes erógenas.
No solo está el helicóptero.
No, o sea, realmente te enseñan a besar, como cómo iniciar un beso. No sé si te ha tocado con las personas, pero de repente cuando no hay como esa química con los besos con alguien, tú llegas y te dan un beso y te llenan todo de babas, ¿no? Espérate, no manches, ¿qué es esto? ¿No? Es un beso, pues, de primer momento, pues, besas el labio inferior, va subiendo la intensidad, pero no va, veas a toda la persona. Entonces, hasta eso te muestra, o cómo erotizar las partes erógenas, que son partes erógenas. Entonces, pues, hasta eso, cómo tocar, cómo acariciar. Entonces, todo eso también te lo muestra el Kama Sutra. Libros en general, pues, hay un montón, de hecho... no podríamos recomendar como uno así específico.
¿Recomiendas 50 Sombras de Grey? Que es lo que más... no tengo idea de...
O como eres cinéfilo, a lo mejor la película...
la película te gustó.
Nunca creí. Malísimo.
¿Sí? Era y el libro también.
Era como para señoras.
Sí, yo creo que sí, más como para señoras.
Es que la otra ya la preguntó, ¿cómo ve la evolución del porno? Ya hablamos de eso. Uh-huh. ¿Team arriba o team abajo? Pero esa también ya había preguntado acá, ¿no?
No.
Si los humanos lo hacen de perrito, los perritos lo hacen de humanos, o sea...
Fíjate que arriba o abajo, ahí sí tiene una parte como...
¿De poder?
¿Científica? Sí, no, bueno, puede ser que sí, pero en realidad sí funciona más que las mujeres estén arriba para ellas y para nosotros también. ¿Por qué? Básicamente el que ellas estén arriba les da la posibilidad de estimular clítoris y punto G. ¿Va?
¿Por qué? ¿No es lo mismo?
Es muy importante porque
imaginen... volvamos al principio.
Esto es una vulva. Usen su imaginación.
Pues aquí, que tiene muchos botones.
Afuera está el clítoris, pero el clítoris no se nota a simple vista.
Puro A.
Por modo fácil, ¿no?
Ya sé. Yo nunca supe cómo, nomás de que estimulaban. No sé ni qué estoy tocando, pero yo los meto porque yo en el plomero lo hacía así, ¿no? Entonces, está afuera y está cubierto por algo que se llama capuchón del clítoris. Por eso les decía hace un momento de las fases de la respuesta sexual humana. En la excitación solo se hincha. Cuando avanzamos a la meseta, lo que hace el capuchón es contraerse y dejarlo libre para ti. Lo sugerible no es que lo toquen directamente, sino por los lados. Si hay mucha confianza con su pareja, pues con la lengua. Si no, o sea, hay mucha confianza pues, con los dedos.
Si no hay mucha confianza, de tres limón.
De tres dedos. Echa limón, dice el mamado de Tlaquepaque. Pero entonces, por los lados, nunca directo. Puede ser directo, pero pequeños toqueteos, pero siempre es por los lados. Si tú usas la lengua por acá.
¿Puedes poner imágenes gráficas en el video cuando estés?
Ajá. No, pon una vulva y un clítoris. Con el capuchón retraído. Ajá. Entonces, por ejemplo, los labios inferiores se chupan, los labios exteriores se lamen. Y no es lo mismo lamer que chupar.
Porque las paletas se chupan.
Ajá. Y como se lame.
El helado se lame.
Exacto, ahí está el la danonino. Referencia. Y el danonino se regocija, ¿no?
Se atasca.
Si no dejas nada del danonino, es un sensor al bárbaro. Entonces, así funciona el clítoris. Y eso está afuera. Y el clítoris tiene aproximadamente 8000 terminaciones nerviosas en la mujer. Si lo sabes estimular, vas a hacer que le den calambres. Entonces, pues va a funcionar.
¿Cuánto es lo menos? O sea, de las 8000, ¿cuánto es lo menos ya para que esté bien? Es que 8000 es mucho. No,
todas, tienen que estimularse todas.
Y ya para los compas, y ya con ganas.
Ya con ganas de tardar unas 7999.
¿Unas 2000?
Ya con 2000 aguanta.
Sí. Y eso está afuera. El punto G está en el primer tercio de la vagina. Lo dividimos en tres, el primer tercio. Pues meten dos de sus falanges. Digo, mis manos están como en término medio, ¿no? Ni tan pequeñas ni tan grandes, pero. Meten dos falanges, pueden meter estos dos dedos o estos dos dedos. Porque de repente decían, estos dos son los buenos, mentira. O sea, tú puedes meter estos dos. Pero no lo metan directo, si está estimulada, pues metes uno, ya está muy lubricada, metes el otro y hasta la segunda
siempre
falange.
No afecta que siempre fue muy malo para la guitarra, o sea, lo intenté, pero fui pésimo.
¿No tocabas buenos requintos?
No, preferí, o sea, mejor retirarme de la música.
Me consta.
Hay que practicarlo. ¿Te consta? ¿Te tocó?
No, que... No,
ah, okay, la guitarra, no, me tocó la
que
guitarra.
Que vivió mi etapa, vivió mi etapa de músico y fracasé.
Es que saben que lo curioso fue que a mí me hacía sentido porque el punto G del hombre está en el ano. Entonces dije, no sé, la amistad se puede reforzar así.
Pero sí es cierto, o sea, tiene sí, que está muy lejos.
No, también métanse igual hasta la segunda falange si les caben los dos. O a lo mejor empiezan con uno, pero pues el medio, ¿no? Que más largo. Y arriba.
Sí, o sea, pues, pero está en un lugar horrible, o sea, no funciona.
Y luego te lavas las manos y no se te quita.
O sea, me han contado.
El olor a ano.
El olor es muy penetrante.
Cuando limpia el niño, en las mañanas que llega hecho popó a la escuela y lo limpio.
Sí, claro.
Y luego ya voy comiendo mi sándwich y... Oh, ah. No, pues. O sea, no es tan fácil de quitar ese olor.
Yo sé que estamos quitando los estigmas de la religión. Pero es que ahí Diosito sí lo puso en un lugar horrible, o sea, que dices, ¿de neta?
Es que sabes.
Pudo haber estado así de que
la. Y luego se enoja porque la gente.
Más allá de Dios, la naturaleza nos ha dotado de un cuerpo perfecto. Porque, ¿qué creen? La homosexualidad y la bisexualidad y todo esto en la naturaleza no existe.
Eso no fue muy woke.
Los no, cuerpos van a cancelar. Biológicos están hechos de esta forma para.
Disney procrear. No aprueba esto.
Pero, ajá, pero nosotros lo podemos compartir con quien sea. Por eso los puntos que están donde están. Porque si no está en el ano, ¿dónde estaría el del hombre? No hay otro orificio. No te lo van a poner en la campanilla.
¿Y por qué necesariamente tiene que estar en un orificio?
Pero es que está bien, o sea...
Ah, es que el pene es para introducirse. Y el único orificio del hombre es el ano. La naturaleza es perfecta. Más allá de Dios y todas esas cosas, la naturaleza por sí sola nos ha dotado para sentir placer.
Por eso, pero para llegar a eso tienes que llegar a un lugar, tienes que pasar por un lugar horrible, así como
no
granos de lote.
Para eso tú te puedes asear en la zona y no siempre va a salir con residuos, no siempre. De hecho, la mayoría de las veces no va a salir con residuos. Pero claro, si vas al baño y lo haces 5 minutos después, pues claro, ¿no? Es por sentido común. Pero llega un momento en el día en que no. Y hay lavados de ano también, y pues te lavas y ya no va a salir con nada. Y hay lubricante, que de hecho necesita lubricante para eso. Pones lubricante, estimulas el área, estimula la zona, y es placentero. Y ahí está el punto G. También las mujeres pueden tener orgasmos por medio del ano. Entonces, no solo es el orgasmo clitoriano, pues es el orgasmo también por medio del punto G, o del ano.
No les terminaste de decir cómo está el punto
G. No, ajá, es que a mi lado me llaman a otro lado. El punto G de la mujer, entonces, esta es la vulva, introduce sus dedos.
Sí, como concéntrense.
A ver, prendan. Está en la parte de arriba, ustedes introducen los dedos y van a sentir una parte rugosa que cambia la textura y conforme la presionan y lo hacen circular hacia arriba y al fondo, empiezan a sentir cómo empieza a segregar líquido. Entonces, este líquido estimulante tiene que ver con que se está estimulan el punto G. Las mujeres van a sentir ganas de orinar, entonces tienen que dejarse ir, no son orines, porque lo dejan fluir y es un orgasmo por medio del punto G, y por eso se le, bueno, que le conocen comúnmente como la eyaculación femenina, ¿no? Que es un término no tan, tan adecuadamente dicho, porque no eyaculan, entonces es ese punto.
No es el Golden Shower que platicamos el otro día.
Ah, sí, el Golden Shower es otra cosa. Sí.
Y también eso la porno, o sea, el porno lo magnifica, porque es un chorro, ¿no? Como si orinara, no es posible. A veces son gotitas, a veces ni siquiera sale, pero tú lo puedes sentir en tus dedos. Y estás sintiendo el orgasmo en los dedos. Mira, así como lo siente él en la lengua.
¡Snoopy! Deja de sentir cosas.
Lo tanto que me lo veo, dije, sí.
Dime más.
Snoopy, bebé, lo ha sentido, ¿no? Así funciona. Lo puedes sentir ahí, precisamente, y ese es un orgasmo. Y bueno, es más intenso que el orgasmo por medio del clítoris. Y así funciona. Y en los hombres es algo similar.
Entonces, pero por el ano.
El ano. Y también se estimula el punto G, porque aparte está muy cerca de la próstata y puede tener eyaculaciones, pues, explosivas.
Como las del...
Como John el
John,
Plomero.
John el Plomero, no, ahora cantidad, sí.
¿No? Acá con los mililitros adecuados, no con los litros. Pues es que está regando las plantas John el Plomero, ¿no? Pero eso no es posible.
Bueno, creo que hemos aprendido cosas. Sí. Para recordarlo, voy a reproducir mucho este video de cómo era.
A ver, espérate.
El punto G.
¿Cuáles dedos? ¿Hasta dónde?
¿Pero cuál, qué mano hizo? ¿Qué posición? Hay que llamarle de ciertas formas, ¿no? Pero bueno. Sí,
claro.
Yo aprendí cosas.
Sí, yo también.
Y supe cosas horribles de ti.
Sí, yo también.
Y supe cosas tristes de mí. Patéticas, pero ya se sabía.
No, siento que sí fue algo muy productivo y ilustrativo también.
Y gracias.
Cuando gusten.
Gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Sí, la verdad es que fue un episodio muy informativo, pero también muy divertido. Creo que...
Sí, entendí tu punto de cómo puede ser divertido. Vaciado. A pesar de que tocamos temas que pueden llegar a ser horribles y que obviamente no está bien. Pero es el hecho de normalizar las pláticas. O sea, si alguien ve este podcast y le cae un 20, yo creo que ya se logró el objetivo, ¿no? De sí. Un momento, ¿a poco eso está mal?
Claro.
O sea, yo creo que supongo que es el objetivo también de tus pláticas y los sí. cursos que das, ¿no? Que la gente diga, si lo está haciendo y no sabe que está mal, por lo menos que lo identifique.
La red flag.
Oh, no.
Que identifique las banderas. Entonces, pues, muchas gracias, Daniel. Tú tienes redes, ¿no? Y pones cosas.
Sí, mi Facebook es psicoterapeuta Daniel Trujillo y constantemente estoy posteando cuestiones de informativas, a veces memes también, digo, pues es Facebook, no todo el mundo pone memes, para eso tenemos Facebook. Uh-huh. Básicamente ahí es donde tengo la información. Y si hay cualquier
en cosa, Facebook, Daniel Trujillo.
Psicoterapeuta
también. Síganlo y síganos a nosotros también.
Por favor, sí, a partir de aquí, no, ahora sí ya. Ya va a reventar esto, ya. Ahora sí.
En Facebook, en Instagram, en TikTok.
Coplas Podcast, en todas las redes sociales. En
YouTube.
Suscríbanse a YouTube porque siempre nos ven. O sea, hay mucho margen de gente que los ve una vez y no se suscribe. No, y no se suscribe. O sea, solo llegan por un episodio que les interesa. Este les va a interesar a todos. O sea, no hay alguien que. Véalo para cenar, véalo para.
Si se incomoda, busque a psicoterapeuta Daniel Trujillo, claro, para que los atienda.
Y lo van a ver muchas veces.
Y los cure.
Para resolver dudas en caso.
Tutorial.
Hacer zooms, ¿no?
A ver, si hacemos un espacio en el consultorio. Son bienvenidas y bienvenidos.
Muchas gracias, Daniel.
¿Es cara una terapia sexual? O sea, ¿cobras como un psicólogo normal?
Sí. $500 la sesión de pareja.
Ah, sí, dijiste el precio.
Está accesible.
¿Y va uno solo de la
mitad? ¿Dos y media? $250.
Se cobra por el tiempo.
Ah, okay. Bueno, pues... Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, estuvo muy.
Muchas gracias.
¿Verdad que Deftones es la mejor música sexual? ¿Dirías que Deftones es la mejor música sexual?
Puede funcionar, sí, por los gritos.
Okay, ya, con esa bonita réplica. Escuchen Deftones. Adiós, muchas gracias.
Hasta luego. Tóquense.
Bravo.